3:03 de la madrugada. Lunes 9 de agosto del 2021. Empezamos a transitar la semana 32. Y aquí comienza el Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, afirmó que se contuvo la propagación de la variante Delta. Bisotti destacó que gracias a las medidas de restricción a los ingresos de personas al país que estableció el gobierno nacional, se logró detener la propagación de la variante Delta de coronavirus y le pidió a la población mantener los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación. Estamos en un punto de inflexión para que agosto sea el mes de las segundas dosis. Vemos lo que pasó en Europa y estamos conformes de que con las restricciones hayamos logrado retrasar el ingreso de la variante Delta. No tenemos una circulación predominante de esa cepa que cambia la modalidad de transmisión, señaló Bisotti. En ese sentido, agregó, tenemos alrededor de 100 casos confirmados que son viajeros y convivientes. A todo esto, como en todo el país, desde este lunes, Córdoba comienza a vacunar con el esquema combinado. El gobierno provincial detalló que está destinado a los mayores de 60 años de grupos de riesgos, con más de 90 días de recibida la primera aplicación de la Sputnik V. Todos podrán aceptar recibir las segundas dosis de AstraZeneca o Moderna de forma voluntaria. La investigadora principal del CONICET, Daniela Hosbor, señaló que la combinación de vacunas llegó en un momento muy oportuno. La coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora principal del CONICET, Daniela Hosbor, se refirió a la nueva combinación de vacunas y a las distintas cepas de coronavirus. Al respecto de la combinación, explicó, la verdad que es mucho trabajo, y esto de trabajar con dos vacunas distintas para completar esquemas realmente llegó muy oportuno. La variante Delta exige a las vacunas que sean de dos dosis. La ex defensora del público y actual directora de RTA, Cintia Ottaviano, se refirió a la polémica desarrollada por el ataque a la actriz Florencia Peña y explicó que la ley de servicios audiovisuales establece que no puede haber discursos y discriminación vinculadas por razones de género, económicas, políticas, de discapacidad por ser niña, niña o adolescentes. Por lo general, cuando hablamos de violencias contra las mujeres, pensamos en el femicidio, en el extremo, en el mayor de violencia. Pero hay otros tipos de violencia, por ejemplo, la psicológica, la económica, la mediática y la política, expresó la funcionaria. Consultoras privadas indicaron que la inflación se desaceleró en julio. Habría alcanzado el 3%. La inflación de julio pasado habría alcanzado el 3%, por debajo del 3,2% de junio, según estimaron las consultoras que integran el relevamiento de expectativas del mercado REM que realiza el Banco Central. Los analistas del REM, en tanto, ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevé que alcance 107 pesos con 1 por dólar en diciembre del 2021 contra los 109,5 de la medición anterior. Además, quienes participaron del relevamiento confeccionado a finales del mes pasado estimaron un crecimiento del Producto Bruto Interno del 6,8%, luego de registrarse el año pasado una caída del 9,9%. sobre la soberanía navegable del Paraná y la vuelta de obligado. La riqueza que se va es la pobreza que se queda. Recordamos que el pasado 17 de julio, distintas organizaciones políticas y sociales del país realizaron una jornada de reclamo por la soberanía de la vía troncal del río Paraná y del canal de Magdalena, y cuyo mensaje se centralizó en señalar que a la riqueza que se va es la pobreza que se queda en Argentina. El encuentro se realizó en la localidad bonaerense de San Pedro, a orillas del Paraná, bajo la consigna por una segunda vuelta de obligado. Recordemos que Radio Nacional realizó la cobertura completa de la jornada con el trabajo de la periodista Ivana Miskowski como enviada especial de Radio Nacional Rosario. El material será estrenado en este fin de semana entre las 17:30 y las 18 por AM 1300 y FM 104.5. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 158 personas y 6.141 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 107.459 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.018.895 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.675 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 51,6% en el país, 49,5% en el área metropolitana Buenos Aires. El 93,04% recibió el alta, es decir, 4.669.761 y 241.675 son casos confirmados activos. Se registraron ayer en la provincia de Buenos Aires 1.231 casos. Sorprendió Corrientes con 991, Córdoba 689, Santa Fe 385, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 494, entre otras jurisdicciones. Habló la asesora presidencial Cecilia Nicolini y dijo que Argentina es el país número 17 en el mundo con más vacunas aplicadas. Ya tenemos más del 75% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis y avanzando con las segundas dosis para completar el esquema de vacunación, sostuvo la asesora presidencial. El gobierno ampliará nuevamente la denuncia por contrabando a Bolivia. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, anunció ayer que en las próximas horas el gobierno ampliará por segunda vez la denuncia contra Mauricio Macri y funcionarios de la gestión de Cambiemos por contrabando agravado de municiones y material represivo a Bolivia, expediente que tramita en la justicia en lo penal económico. Mena, en diálogo con el canal C5N, volvió a poner el foco sobre una cumbre del gobierno de Cambiemos, celebrada en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, con la presencia de los jefes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, ni más ni menos que el día en que despegaba el avión con el material a contrabandear, reunión sobre la que se conocieron más detalles en la última hora. Además, el funcionario insistió sobre la contundencia de una prueba que, según expuso, incrimina a la administración de Mauricio Macri y en particular al ex canciller Jorge Forí, al mencionar una nota de puño y letra de Forí y con sello a la antigua, fechada el 12 de noviembre, cuando los pedidos de autorización para hacer el contrabando agravado los iniciaron el 11 de noviembre. Todo esto sobre el contrabando de armas a Bolivia, denuncian a Marcos Peña. También el gobierno se encuentra ultimando detalles para ampliar la denuncia contra el gobierno de Macri por el envío de armamento a Bolivia e incluirán al ex jefe de gabinete Marcos Peña, implicado en el contrabando. Se trata de una resolución del 2019 de la jefatura de gabinete que dirigía Peña Brown, a la que accedió el periodista que da cuenta de la autorización de la financiación del viaje de los gendarmes hacia Bolivia para el envío del armamento a la ciudad de La Paz. Violento accidente en la autopista Ezeiza Cañuelas. Chocaron contra un poste y el resultado, 4 muertos y un herido grave. 4 personas murieron y uno resultó gravemente herido cuando un vehículo se incrustó contra una columna de alumbrado mientras transitaban por la autopista 6 a Cañuela, informó prensa de la policía bonaerense. Según fuentes policiales, una camioneta Renault Kangoo blanca, dominio MGZ-862, circulaba por la autopista en sentido de la segunda localidad. Nos referimos a Cañuelas, a la altura del kilómetro 52. El conductor perdió el control por razones que se desconocen y el rodado colisionó contra una columna de alumbrado público sobre el cantero central. Predomina el déficit de lluvia en los últimos 15 años en la zona cordillerana. Observamos escenarios persistentes de sequía y mayor frecuencia de eventos extremos en la región que pueden asociarse al cambio climático, dijo el meteorólogo Fernando Fraceto en la reunión virtual que se desarrolló este fin de semana para analizar con el gobierno rionegrino el fenómeno climático. Esperan a Lionel Messi este lunes en París para sellar su vínculo con el PSG. El astro argentino Lionel Messi viajaría a París este lunes para analizar los detalles de su futuro contrato con el Paris Saint-Germain, anticipó anoche la prensa deportiva de Francia. En ese marco, L'Equipe señaló que el club de la capital y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual. El diario francés abunda también que el lunes por la mañana Messi deberá pasar la revisión médica que se realizará en el American Hospital de París. Bajo un diluvio, Boca igualó ante Argentinos y deambula por el fondo de la tabla. Con la lluvia como principal protagonista, el Genei se sigue de mala racha. Solamente rescató un punto ante el bicho de la Paternal y así acumula 15 partidos, de los cuales ganó solamente uno en tiempo regular, empató 10 y perdió 4. Caía con un gol de Romero, pero logró el empate en el complemento con un tanto de Torren en contra tras centro de Cardona. Luego el colombiano se fue expulsado. En el clásico de Avellaneda fue para el rojo. Con gol de Silvio el Chino Romero, Independiente venció a Racing 1-0. La variante Lambda del coronavirus empieza a emerger en los Estados Unidos. La pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos no cesa y además de la contagiosa variante Delta, ahora comenzaron a propagarse infecciones provocadas por la variante Lambda, también conocida como andina, descubierta en Perú. Al respecto, expertos destacaron que la transmisión entre los no vacunados favorece la mutación del virus en formas cada vez más contagiosas. Así lo indicó el portal de la cadena CNN, citando ayer domingo a varios académicos. Algunos de estos temas habremos de desarrollar, no algunos, todos los temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. We'll be right back. una nueva semana. Un nuevo encuentro con toda la audiencia del país. A lo largo y a lo ancho del país. En todo el territorio continental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Y juntamente con nuestra AM 870. Desde Córdoba, todo el país a través de LRA7 Nacional Córdoba, AM 750, FM 100.1. Dándole la bienvenida a todos les compañeros, a todos les amigues, a todos les querides de la radio pública que están permanentemente escuchando las madrugadas del país. Bienvenida, bienvenidos, bienvenides. Claudio Orellano les saluda. ¿Cómo andan? Jornada fresca en la capital de Córdoba. Ha cambiado bruscamente el clima en la capital provincial, como en casi todo el país. Y ya me comunico con la ciudad de La Plata, donde está mi gran compañera, enorme profesional ella. Ya la quiero saludar, a ver qué me cuenta, cómo están las cosas por el AMBA, por La Plata, cómo andan las cosas por su vida. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. Buen lunes para todo el mundo aquí, como tantos, pasada por agua.
Sí, he visto lo que ha llovido, por favor. Durante, he visto el partido de Boca y un poco el de Independiente, pero llovía de manera profusa, ¿no? Intensamente, así que imagino que en La Plata lo mismo.
Sí, exactamente, Claudio. Bueno, lo anticipó para el pronóstico, ¿no?
Claro.
Lo he comentado la semana pasada que a partir del domingo íbamos a tener tormentas intensas y que a raíz de ello, además, y del ingreso de una nueva ola de frío, iban a descender notablemente las temperaturas. Y así fue, esta vez el pronóstico no falló. Digo, ¿será la tormenta de Santa Rosa que se adelantó tanto?
Eso es lo que te estaba preguntando el otro día, si se iba a cumplir lo de la tormenta el 30 o se nos adelantó.
Y convengamos que son unos cuantos días o, bueno, todavía falta. Lo cierto es que ayer domingo, bueno, ha sido una jornada ideal para hacer mucha fiaca. El sábado, como en gran parte del país, tuvimos una linda jornada con mucho sol. Y aquí estamos, ya dispuestos a arrancar una nueva semana juntos, con muchísimas ganas de informarnos.
Totalmente. Y acá también, en Córdoba, llegó a ser casi 28 grados el sábado, Sonia. Te digo, una jornada maravillosa, soleada, cálida. Te digo, esa calidez se mantuvo durante toda la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo. Digamos que empezó a refrescar hoy por la tarde, o ayer por la tarde, mejor dicho, cuando desperté cerca de las 2:30, 3 de la tarde, más bien pasada las 3 de la tarde, teníamos una temperatura rondando los 17 grados 9 décimos aproximadamente. Ya había bajado 10 respecto al sábado. Y en 2 horas estábamos en 12 grados y con el cielo absolutamente nublado y con un viento fuerte, un viento muy fuerte. Así que bueno, y me obligó también a quedarme ahí en la cama tomando café, sentadito, leyendo actualidad, viendo un poquito de fútbol, haciendo un poquito de todo. Viste que comentaba a propósito, en los títulos comentaba que bueno, como en todo el país, hoy comienza a vacunar Córdoba con el esquema combinado. Córdoba y otras provincias también, otros distritos también. Digamos, la vacunación destinada para los mayores de 60 de grupos de riesgo con más de 90 días de recibida la primera aplicación. Y bueno, quiero comentar que mañana voy a ser inoculado, con la segunda dosis acá en el Hospital Ferreira de Córdoba. Así que bueno, ha llegado la comunicación el sábado a las 3:30 por parte del gobierno de Córdoba. Después me llegó otra comunicación a las 6:30 en el MEI a través del Ministerio de Salud, y el mismo Ministerio de Salud me mandó otro mensaje al SMS a las 8:30 de la noche. Así que recibí 3 mensajes como para que no me olvide, Así que mañana estaremos inoculándolo la la inocun inoculándonos la segunda dosis, digo bien, de, bueno, veremos si es la Moderna, la AstraZeneca o la misma Sputnik, se verá.
Qué bueno, Claudio, qué bueno, qué alegría, qué felicidad, ya de a poquito se va completando el esquema de vacunación para todos los argentinos, y escuchar eso, y además que, como ha declarado la ministra de Salud, ¿no?, como te escuchaba recién en el anticipo de los títulos, Carla Bisotti, que se ha contenido la propagación de la variante Delta, realmente sentimos mucho alivio, ¿no? Esta esperanza y esta espera de la que hablábamos, de que todo iba a pasar de a poquito, de que iba a llegar un momento en el que íbamos a poder recuperar de alguna manera un poco de la vida que esta pandemia, claro, nos arrebató hace casi 2 años, iba a estar llegando. Así que realmente lo celebro y me pone muy feliz esta noticia de que ya llegue tu segunda dosis.
Sí, la verdad que yo también estoy muy muy contento con la novedad. Bueno, me llegó anteayer sábado. Ya te repito, 3:30 de la tarde aproximadamente. Después recibí 2 mensajes más, como para que no me olvide, ¿no? Como para que no pierda la cabeza. Pero después vamos a hablar un ratito, vamos a hablar y vamos a hacer alusión justamente al famoso DNU que se conoció el viernes. Sonia, ¿te acordás? El gobierno nacional oficializó las nuevas medidas que van a regir hasta el 1 de octubre, que incluye una flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales, así como el aumento del ingreso de pasajeros diarios. Se va a pasar de 600 a 1.440 en el marco del plan de aperturas progresivas anunciadas por el presidente Alberto Fernández. Y bueno, se conoció ese DNU el viernes, y vamos a hablar un ratito, dentro de un rato, en el desarrollo de nuestro diario nacional, ¿no? En el desarrollo periodístico, como corresponde, haremos alusión a esa flexibilización de actividades debido a la baja sostenida de contagios y de muertes también. Pero bueno, siguen siendo alarmantes las cifras de muertos todavía, porque digo, sean 158, sean 400, son cifras alarmantes, y que lamentamos mucho, y que por supuesto hacemos llegar un abrazo muy fuerte y sentido a todos esos familiares que han perdido a sus seres queridos, ¿verdad?
Así es, Claudio, y como siempre instamos, ¿no?, a todos los argentinos a seguir manteniendo los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación, y como decía recién, mientras desciende la cifra de contagios y de muertos, pero es verdad que así sea uno, siempre es una pérdida y siempre hay una familia, ¿no?, alrededor, así que me sumo a ese saludo y a esa solidaridad tuya para con todos los que han perdido algún ser o algún familiar o alguien cercano a raíz del coronavirus.
Además, como dijo hoy la ministra, hoy la escuché a la ministra, ¿no?, que por supuesto dijo que van a evaluar también, porque alguien le preguntó si evaluaban la posibilidad de que el fútbol vuelva con público, y dijo, eso se va a evaluar en septiembre y octubre. No quiere decir que va a volver en septiembre. Lo vamos a evaluar, lo vamos a ir evaluando escalonadamente, paso a paso, acorde a lo que vaya sucediendo epidemiológicamente en el país, ¿no es cierto? Y dijo, vamos a tener... Dijo algo muy interesante la ministra Bisotti, que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus, ¿sí? Entonces, con eso te está diciendo, fenómeno, podemos liberar algunas actividades siempre y cuando sigamos siendo responsables, no solamente cumpliendo con el plan de vacunación, sino también en la responsabilidad de seguir cuidándonos con el tapabocas, ¿no? Con el tapabocas, con la limpieza de manos, la desinfección... Cuando necesitas salir, respetar la distancia. Es decir, en la medida que nosotros nos comprometamos y sigamos concientizando que debemos cuidarnos, entonces probablemente dentro de un tiempo no muy lejano vamos a empezar a vivir de otra manera, recobrando quizás aquellos encuentros a los que estamos acostumbrados, ¿no? Esto de visitar amigos, o salir a ver música, o por qué no, ir a una cancha de fútbol a ver el deporte que es caro al sentimiento de cualquier argentino que habita este bendito territorio. Así que bueno, hay que esperar y cuidarse mucho. Hay que esperar y cuidarse mucho. Justamente decía Bisotti, en la segunda quincena de septiembre, es en esa época cuando pensamos volver a analizar la situación en cuanto a las coberturas epidemiológicas para ver si podemos avanzar concretamente en esas aperturas sostenidas. Cuanto más nos hayamos cuidado, ¿sí? Agregó, más factible será y más factibles serán las posibilidades de poder ampliar y levantar las restricciones en otras actividades, ¿verdad, Sonia?
Absolutamente, Claudio. De a poco, paso a paso, y es como venimos diciendo desde hace tanto tiempo, hay que tener paciencia y apuntar a que si nos cuidamos entre todos, si seguimos manteniendo los cuidados necesarios, mientras, insisto, avanza la campaña de vacunación y nos llega a todos los argentinos ya el cronograma completo de vacunas, quizás podamos regresar, como decías recién, ¿no? Un poquito a lo normal o a lo que tanto anhelamos, a lo que tanto deseamos, a los encuentros, al compartir, al contacto, ¿no? Que tanta falta nos hace.
Exactamente, al contacto, al abrazo, al beso en la mejilla, es decir, sentir la presencia, ¿no? Sentir la presencia de ese ser querido, ¿no? Pero sentirlo vivamente, digo, ¿no? Está bárbaro el encuentro a través de internet, me encantan los encuentros, me encantan las videollamadas, pero siempre es bueno tenerlo ahí al lado, aunque sea 2 metros, pero tenerlo, ¿no? Tenerlo el encuentro ahí, es muy importante. Gratifica y de alguna manera te llena la pila, ¿no? Te llenas de pila, de energía, ¿no? Y te hace gratificante el momento. Bueno, muy bien, 3:30 a.m, Sonia, si te parece bien, vamos a dar las líneas nacionales para que ya se vaya comunicando la audiencia del país.
Por supuesto, Claudio, ya vamos invitando a quienes nos quieran dar su presente, hacerlo a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0-870, el número, o bien dejando un mensaje grabado, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, pero antes que nada, reiteremos, porque creo que no dijimos igual cómo está el tiempo en Buenos Aires y en La Plata. Vamos al tiempo en Buenos Aires, en La Plata y en Córdoba a esta hora.
Tenemos datos actualizados, datos de la hora 3, así que comentamos. En Buenos Aires y alrededores, con el cielo cubierto, con lluvia, tenemos 8 grados de temperatura, 5.7 de térmica, 91% de humedad y apenas 9 grados de temperatura máxima, Claudio, previstos para hoy con tormentas y lluvias durante todo el día. Y aquí en La Plata y zonas aledañas, un gradito menos, 7 en estos momentos, 1.9 la térmica. ¡Apa! Y la humedad 98%. Sí, se siente el frescor. Tenemos vientos del sudeste a 40 kilómetros en la hora, unas ráfagas tremendas de viento sobre la capital de la provincia de Buenos Aires y también cielo cubierto con tormentas.
Bueno, acá te comento, 8 grados 6, bueno, pero es tremendo, un grado 9 de sensación. 8 grados 6 en Córdoba, 76 el porcentaje de humedad. El viento es del cuadrante sur a 14 kilómetros por hora, lo que genere una sensación térmica de 6 grados 2, lo que genera una sensación térmica de 6 grados 2. El cielo está totalmente cubierto y la visibilidad 10.000 metros. Se estima para hoy una máxima de 11 grados nada más, en Córdoba. 11 grados de máxima después de los 28 que tuvimos el sábado. Me quiero matar. Es tremendo. Tuvimos 28 el sábado y tenemos 11 de máxima. Bueno, nos anticipa el pronóstico para estas horas lluvias aisladas, cosa que no está ocurriendo. Por la mañana nublado, por la tarde cielo parcialmente nublado y se va a mantener las mismas condiciones por la noche de este lunes 9 de agosto del año 2021. Bueno, como sosteníamos y como hablábamos con Sonia, vamos a escuchar a Bisotti, a Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, quien afirmó que se contuvo la propagación de la variante Delta. A través de Radio Nacional Buenos Aires, esto decía la ministra de Salud.
En las demás situaciones, cuando no está en alarma epidemiológica, pensando en la variante Delta, pensando en este logro que hemos tenido en Argentina de retrasar la variante Delta, si bien tenemos casos, hemos identificado menos de 100 casos de viajeros o de convivientes o de contactos estrechos y muy pocos sin ese contacto, no es la variante predominante en Argentina, cosa que sí sucede en un número muy importante de países y ahí cambió la dinámica de transmisión. Así que trabajar fuertemente en minimizar las actividades de mayor riesgo y contacto y en espacios cerrados con dificultad para cumplir las recomendaciones, que por supuesto se van a evaluar desde el Ministerio de Salud y también se, en los lugares de muy bajo riesgo se pueden habilitar a través del pedido al jefe de gabinete. Ir aumentando los aforos en espacios cerrados hasta el 70%, ir aumentando progresivamente las autorizaciones para las reuniones sociales en domicilios y en, por supuesto, espacios públicos, y trabajar fuertemente en este horizonte temporal que anunció el presidente, que dice el jefe de gabinete, en relación a la recuperación gradual y cuidada de actividades, con tres etapas, no tienen fecha, sino en función de cómo se vaya trabajando, en una mirada donde siempre vamos a tener el modo cuidado atravesado en las tres etapas, siempre sosteniendo los cuidados, porque eso es lo que más va a retrasar el aumento de casos, la variante Delta y más posibilidades de aumentar las actividades vamos a tener en relación a los parámetros epidemiológicos y, por supuesto, la cobertura de vacunación con la etapa en la que estamos ahora, que le podemos llamar protección en progreso, que es este agosto de las segundas dosis, y realmente esa protección en progreso poder lograrla.
Ahí está la palabra de la ministra Carla Bisotti. A través de la radio pública habló la investigadora principal del CONICET, coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, Daniela Osborne, quien señaló que la combinación de vacunas llegó en un momento muy oportuno.
Mucho trabajo, y esto de trabajar con dos vacunas distintas para completar un esquema y tener resultados, realmente llegó muy oportuno. La variante Delta, que es la variante que está prevaleciendo en muchos países, exige a las vacunas que sean vacunas de doble, de dos dosis. Se mostró la que vacunas siguen funcionando, pero necesitamos, para que mantengan la eficacia, la aplicación de las dos dosis. Y acá en Argentina estábamos con este problema del retraso del segundo componente de la Sputnik V, y entonces Argentina inició un estudio clínico para ver la intercambiabilidad de las vacunas que tenemos acá en Argentina de ese componente, ¿no? Usar, en vez del componente 2, AstraZeneca o Moderna o Sinopharm, y ahora que va a llegar CanSino, también se va a trabajar con CanSino. Y no solamente eso, porque como hay evidencia en vacunología que estos esquemas, que emplean dos vacunas distintas, que se llaman esquemas heterólogos, tiene antecedentes en la vacunología, sobre todo en lo que es la obtención de pruebas de concepto en los ensayos con modelos animales, se está trabajando también en otras combinaciones de vacunas, en empezar con Sinopharm y seguir con AstraZeneca o con Moderna o con el primer componente de la Sputnik, de forma de tener evidencia, porque estos esquemas se han mostrado incluso como más robustos, o sea, con mejor inducción de la respuesta inmunológica. Y los otros días lo que se anunció fue un buen resultado de la combinación. Primer componente de Sputnik V y como segunda dosis AstraZeneca o Moderna.
Ahí está la palabra de Daniela Osborne, señalando, esta investigadora principal del CONICET, respetabilísima investigadora, diciendo que la combinación de vacunas llegó en un momento muy oportuno. En Argentina estábamos con estos problemas de retraso del segundo componente Sputnik V. Desde ahí se comenzaron estudios para la combinación de componentes. Resaltó, como hay evidencia en vacunología que estos esquemas tienen antecedentes, se está trabajando también en otras combinaciones de vacunas. Sobre el panorama sanitario de Córdoba, vamos a hablar sobre el panorama sanitario de Córdoba, y estuvo dialogando con el programa En qué juego estamos, cuyo conductor es Eduardo Anguita, el querido amigo y colega Nicolás Fassi, de mi querida Radio Nacional Córdoba, quien se refirió al panorama sanitario de la provincia con relación a la cepa Delta. Explicó Nico Fassi, esta persona que llegó desde Ezeiza con un testeo negativo y fue trasladado desde Buenos Aires hasta Córdoba en auto, cuando llegó tendría que haber cumplido la cuarentena de 7 días, cosa que no hizo. Vamos a escucharlo a Nico.
Sabrán ustedes, esta persona llegó, bien decías, desde Ezeiza con un testeo negativo, por si no, no podría viajar, ¿no es cierto? Y fue trasladado desde Buenos Aires hasta Córdoba por un sobrino, en auto. Cuando llegó aquí a Córdoba, tendría que cumplir o tendría que haber cumplido justamente la cuarentena de 7 días y no la cumplió. Y ahí es donde empiezan los dimes y diretes. Aquí en Córdoba el control es vía telefónica y la cuarentena se tiene que cumplir en los domicilios para aquellas personas que están llegando desde el exterior. Lo que ocurrió es que esta persona no cumplió con el aislamiento y pasó lo que está... Todos sabemos, ¿verdad? Hubo reuniones del vínculo familiar con el vínculo familiar y a partir de ahí sucedió entonces la dispersión de la variante Delta con un agravante, y coincido en tu línea de no cargar culpa solamente en una persona, sino en varios, porque hubo por lo menos 3 personas que con el testeo positivo de COVID fueron a abrir su comercio.
Ahí está Nico, dando cuenta del panorama sanitario en Córdoba con la llegada de la cepa Delta. Y es cierto, que hubo 3 personas contagiadas y abrieron sus comercios. De manera irresponsable abrieron sus comercios, atendieron gente y la contagiaron. Así que bueno, ahí tenés, ahí explotó todo. La irresponsabilidad de ciertas personas hizo que explotara el tema de la circulación de la cepa Delta en Córdoba, que está ahora controlada, pero bueno, explotó ahí, ¿no? Fue como dijo Hugo Pizzi, fue como si tiraran una bomba epidemiológica en Córdoba. Hablo del infectólogo Hugo Pizzi. 3:40 de la madrugada. Bueno, a partir de hoy y durante toda la programación de Radio Nacional estarán presentes los hombres del deporte de Pasión Nacional dando información deportiva de todas las disciplinas y particularmente de fútbol. Ya invitamos y saludamos a nuestro querido Eladio Arregui para que nos comente el resumen de la fecha. Eladio, buen día.
Hola Claudio, qué gusto estar en la madrugada contigo en Diario Nacional. Lógicamente toda la atención se la lleva el clásico de Avellaneda, que fue para Independiente, que le ganó a Racing por 1-0 después de 4 años, desde el 2017 que Independiente no vencía a Racing. El gol lo hizo Silvio Romero, y a su vez también para quedarse como único puntero en 5 fechas jugadas de la Liga Profesional de Fútbol. El empate de Boca ante Argentinos, 1-1. Boca no jugó bien, empezó perdiendo 1-0 con gol de Romero de cabeza, y en la etapa final con un tiro libre que ejecutó Cardona, que desvió a Torren y que se le metió al arquero, empató el partido el equipo de la Ribera, 1-1. Luego Cardona se fue expulsado, Boca sigue sin ganar y además completó la racha más negativa sin anotar goles. Estuvo casi 600 minutos sin marcar goles, sumando Copa Libertadores, Liga Profesional y también Copa Argentina. Fueron 599 minutos los que tuvo Boca sin anotar goles y está en la posición número 22 del campeonato. Gimnasia, con un gol de tiro libre de Brian Aleman en la última jugada del partido, le ganó Atlético Tucumán 1-0, y Vélez Sarsfield perdió de local ante Colón de Santa Fe con gol de Farías de penal por 1-0. Colón le ganó a Vélez después de 9 años en el José Amalfitani. Se va a completar hoy la fecha con 3 partidos. A las 18, Arsenal enfrentando a Patronato. En el mismo horario, el Mar del Plata, Aldo Civi ante Defensa y Justicia. Y a las 20:15, Central Córdoba de Santiago del Estero jugará con Estudiantes de La Plata. Independiente es el único líder del certamen en 5 fechas jugadas, 11 unidades. Lanús, Newell's y Colón tienen 10 puntos. Godoy Cruz, quinto con 9 unidades. Los principales puestos de la tabla de posiciones.
Gracias, Eladio. En un ratito estamos contigo nuevamente. Eladio Arregui, el hombre de Pasión Nacional. 3:42, Mónica Gabriela, levantamos cortina. We'll be right back. la temperatura en la ciudad de Córdoba, 6.2, la sensación térmica, humedad de 76%, cielo cubierto, máxima 11 grados para esta jornada de lunes, con lluvias aisladas, se dice en las próximas horas, cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Te escucho atentamente, Sonia, desde la ciudad de La Plata a las 3.44.
Aquí ya empezamos a agradecer los primeros mensajes, Claudio, que van llegando a nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas y feliz semana, Sonia, Claudio. Muchas gracias por estar. Uno ya se acostumbra a sus voces y eso está muy bien. Goyo, el sereno de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Gracias infinitas. Y qué lindo, ¿no? Saber que ya nos esperan, que ya somos, ¿no? Esos compañeros habituales de cada
totalmente,
madrugada.
Totalmente.
En el trabajo, en la jornada laboral de tantos y de tantas. Así que un beso inmenso a Goyo, nuestro amigo sereno. Saludos, amigos de Radio Nacional. Un gusto empezar la semana con ustedes. Desde San Luis nos dice Mario, otro compañero sereno en las madrugadas del país. Hola, amigos. El viernes me vacuné y ayer ganó el Lobo con ese golazo en el último minuto. Bien a los gimnasios, así que estoy contenta. Abrazos, dice nuestra incondicional Claudia desde San Clemente del Tuyú, allí en nuestra costa atlántica. Bueno, sí, una felicidad inmensa tuvimos ayer domingo, Claudio, claro, omití contarlo, ¿no? En el comienzo, ese gol de Brian Alemán, como decía Claudia, que en el final, que bueno, bien a los gimnasios, ni más ni menos, esa es la mejor definición.
Claro, y además digo, a ver, goles son amores, no importa qué minuto se hizo, ¿no? Goles
obviamente,
son amores.
Obviamente.
Totalmente.
Un beso enorme entonces a nuestra querida Claudia. Y uno más, por aquí nos dicen, hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional. Acá camino a Bariloche, pasando por el Chocón, te cuento que está muy fresco. 2 grados bajo cero, marca el termómetro. Muchas bendiciones para vos, Sonia, para vos, Claudio. Soy Mauricio de Neuquén. Un amigo camionero, como siempre, también sumándose a nuestra madrugada de radio. Así que buena ruta, Mauricio querido.
Por favor, Mauricio, y cuidado ahí en la ruta, con cuidado. Gracias por escucharnos y con tanto frío, 2 grados bajo cero, mamita querida. Un abrazo, Mauricio, un gran abrazo. Bueno, el momento musical, Sonia. Se abre el cortinado, irrumpe el escenario del Diario Nacional. ¿Y cuál es tu propuesta? A ver.
Mira, mi propuesta data del año 1996. Nos vamos 25 años atrás. Vamos a escuchar a Soledad Pastorutti en sus comienzos. Si te parece, Claudio querido.
Dale, sí.
Desde su disco debut, Poncho el Viento, con este chamamé de Horacio Guaraní. Por las costas entrerrianas.
salgo a recorrer esos ríos de mi tierra, pero yo, sin querer, por la belleza que encierra, me embarga una honda emoción por ese amor a mi tierra. Y si encuentro una mujer, soy como el indio en la guerra, con el caballo cuateado, bien el linares cardoso, nadando hasta el Paraná, que el alma llena de gozo, cuando lo veo pasar, de arriba de la barranca, suelo chiflarle de más, para que me lleve acá. Y pienso, ya amigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el Yoshi, en Claudia y el Carlos y el pelo lejano que no olvidaré. Amigos del alma que alegran la vida y me dan las puertas para no aflojar y gritarle al mundo en un maraván, para eso entre río la ciudad de la paz.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy María Eva y les presento mi canción El Rayo, el primer single de mi disco Fénix, que pueden escuchar en todas las plataformas digitales. El video está dirigido por Luis Ortega y pueden encontrar toda la información en mariaevamusic.com. Muchas gracias al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional.
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
se nos separan de las 4 de la madrugada. Estamos en vivo haciendo el Diario Nacional a través de la radio pública hasta las 6. Desde Córdoba, mi querido Claudio César Orellano, ¿qué nos dice?
Te digo, Sonia, que son las 3.54, bueno, vos dijiste 6 para las 4, 3.54, 3.54 con 6 grados 2 de sensación térmica, 6 grados 2 en Córdoba de sensación térmica, pero en La Plata hay mucho menos, ¿eh? Contanos un poquito.
7 grados de temperatura y 1.9 de térmica, 98% la humedad, viento del sudeste, claro, a 40 kilómetros por hora. Y el pronóstico que indica, como en la ciudad de Buenos Aires, lluvias y tormentas durante todo el día y una máxima de apenas 9 grados.
9 grados de máxima, ¿eh? Acá vamos a tener 11 de máxima, con lluvias aisladas que se están anunciando por estas zonas, pero nada de ello está ocurriendo aquí en la capital provincial. Habló la directora de RTA, Cintia Ottaviano, quien se refirió a todos los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, esto en relación a la polémica desarrollada por el ataque brutal del señor Iglesias a la actriz Florencia Peña. Explicó Ottaviano que la Ley de Servicios Audiovisuales establece que no puede haber discursos y discriminación vinculadas por razones de género, económicas, políticas, de discapacidad, por ser niña, niño o adolescentes. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo Cintia Ottaviano a Radio Nacional Córdoba.
Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que a pesar de haber sido guadañada por decretos de necesidad de urgencia y decretos de Mauricio Macri, es decir, a pesar de haber sido perjudicada, a pesar de haber tenido retrocesos voluntarios por parte de quien representaba el neoliberalismo en la Argentina, quedaron vigentes los artículos vinculados con, por ejemplo, artículos 70 y 71, que no puede haber discursos, que no puede haber discriminaciones ni a través de las imágenes, no solo de las palabras, por ejemplo, vinculadas por razones de género, por situación económica, por opiniones políticas, por discapacidad, por ser niño, niña o adolescente. Pero claro, esto queda circunscripto a la radio y a la televisión, porque claro, esa es la herramienta que tenemos en cuanto a la ley de medios, ¿no? Es que todas somos Florencia Peña, hay que empezar por ahí. El nombre y el apellido viene acompañado, en realidad, de una matriz que es la que justamente rechaza la posibilidad de que las mujeres tengamos participación activa en la vida política y esa libertad de pensamiento nos lleve a adherir a movimientos nacionales y populares, peronistas, porque eso en general es lo que incomoda, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, hay varias cosas frente a lo que vos estás señalando. Una que tiene que ver con que el rechazo, el repudio, no solo tiene que ser de parte de quienes estamos en ámbitos específicos dentro de la vida política de la Argentina, sino también la comunicacional, no solo de quienes adherimos o no a la perspectiva política, porque eso es lo que hay que diferenciar. En este momento, todas las fuerzas políticas de la Argentina deberían rechazar y repudiar esos agravios, esas difamaciones, ese daño que no se le hace a una sola persona, sino, como decíamos, se le hace a la democracia.
Ahí está la palabra de la directora de RTA, Cintia Ottaviano, refiriéndose a todos los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer. Vamos ahora a otro tema, un temporal en la provincia de Santa Cruz, con fuertes ráfagas de viento que provocó la caída de postes y hasta arrancó el techo de una casa. La capital santacruceña, Río Gallegos, registró ráfagas cercana a los 140 kilómetros por hora, lo cual causó destrozos de importante magnitud. La palabra del subsecretario de Protección Civil de Santa Cruz, Diego Farías, en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Sí, en el día de ayer se concretó lo que ya había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Nosotros el día miércoles recibimos el alerta temprana, donde parte de la provincia estaba en alerta amarilla, con vientos que podían llegar a 90 kilómetros por hora, y otra parte en alerta naranja, con intensidades de hasta 130 kilómetros por hora, 120, perdón. Se ha registrado 130 en Río Gallegos, ayer a las 13:30 aproximadamente, y si bien no es anormal para nosotros tener viento, sí se dio la particularidad de que impactó muchísimo en varias localidades, sobre todo en la zona centro, tanto este como oeste, y sur de nuestra provincia. Los daños fueron en todos los casos materiales, por suerte no hemos tenido daños físicos en las personas.
Ahí está la palabra del funcionario santacruceño Diego Faría. Segundos para las 4 de la mañana. Bueno, recordamos en la operación técnica Mónica Gabriela Lisi, en el control central Juan Carlos Díaz, en la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, el toque final lo da Sonia, en la compaginación y edición David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación general desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, Facundo Vicente. Además, toda la troika deportiva de Pasión Nacional con Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Lautaro Villamor. 4 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario, síntesis informativa, es el momento en que llega, con la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández expresó que la oposición propone una Argentina en la que sobran 20 millones de personas. Advirtió que el Frente de Todos no puede permitir que pase eso, por lo que pidió a la dirigencia oficialista volver a militar y convencer a los ciudadanos. Sostuvo que hay una Argentina posible y es en la que todos tengan la posibilidad de desarrollarse. El ministro de Salud porteño aseguró que cuando se combinan las vacunas, la protección es mayor. Garantizó que la seguridad es plena y resaltó que la mayoría de los porteños aceptó la convocatoria de la ciudad a inocularse con dosis de otros laboratorios. Y los detalló que están otorgando unos 30.000 turnos por día, que ya se está inoculando con dosis de Moderna a quienes habían recibido una primera vacuna de Sputnik V.
Deportes. Hablamos de la culminación de los Juegos Olímpicos en Tokio. Nacional fue la radio de dichos Juegos con ese abrazo federal. La próxima cita olímpica será en París 2024 y con Pedro Ibarra como abanderado de la delegación argentina participó de la clausura. El ex capitán de los Leones portó el emblema albiceleste, una delegación muy restringida por los protocolos que contó con la selección de vóley y flamante bronce tras vencer a Brasil en el duelo decisivo por el último lugar del podio. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 8 grados 7 décimos, sensación térmica 4 grados 4 décimos, humedad 94%, el cielo está cubierto con tormenta débil. En Buenos Aires la actual es de 8 grados, sensación térmica 5 grados 7 décimos, humedad 91%, el cielo se encuentra cubierto con lluvia.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Que al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. ¿Qué haría? Porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría.
Momento sensible para arrancar la hora en el Diario Nacional de la mano del canario José Vélez. Procuro olvidarte.
Bueno, muy bien, Sonia. Buen comienzo con el canario en la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Estamos saliendo por línea telefónica, porque tuvimos algún problemita técnico con internet que ya se va a restablecer seguramente. ¿Me estás recepcionando bien, querida Sonia?
Excelentemente, Claudio, se te escucha perfecto.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos recordando a las 4:08 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Ciudad de La Plata, después los vamos a actualizar, pero vamos con ello ahora, que seguramente ya se están levantando algunos compañeros para ir al trabajo, seguir estudiando, y para aquellos remolones que les cuesta salir un poco de la cama.
Así es. Bueno, sobre la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos el cielo sigue cubierto con lluvia, 8 grados la temperatura, 5, 7 la térmica, 91% la humedad, y aquí en La Plata y alrededores tenemos en este momento también baja temperatura, 7 la actual, 1.9 la térmica, 98% la humedad. Esperamos lluvias durante todo el día y una máxima de 9 grados, apenas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata. Y un dato más que importante, Claudio, para destacar, porque recién hablabas justamente de la gente que arrancará su jornada en un ratito, que ya se estará dirigiendo a sus lugares de trabajo. Bueno, a partir de las 0 arrancó en toda la región, La Plata, Berisso y Ensenada, un paro de colectivos, una medida de fuerza que fue dispuesta porque las empresas no cumplieron con el pago de las sumas acordadas en las últimas paritarias, así que no habrá colectivos, por lo menos durante todo el día de hoy, en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Hablamos de servicios de pasajeros de corta distancia, ¿no? Porque algunos están consultando si funcionan las líneas que llevan pasajeros a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso ya sería servicio de media distancia. Eso sí, van a estar funcionando durante toda la jornada de manera normal. Pero aquí, en la ciudad de Las Diagonales, hoy arrancamos el lunes sin colectivos, encima con la lluvia, con el frío, bueno, va a estar complicada, ¿no?, la situación para quienes tengan que dirigirse a sus lugares de trabajo.
Absolutamente, absolutamente. Complicaciones se presentan hoy entonces en el servicio de transporte de La Plata, Berisso y Ensenada. Atentos compañeros, compañeras que se están levantando para dirigirse a sus trabajos por aquella región. Es importante reiterarlo. Bueno, lamentamos mucho, ojalá que se pueda solucionar pronto el conflicto y esto abrirle camino a todas esas personas que necesitan los medios para trasladarse a su laburo. Bueno, 4:10 de la mañana, recordamos las líneas nacionales, querida Sonia.
Para dejar mensajes a través de nuestro WhatsApp, este es el número 11-65-84-0870, o bien para recibir grabados desde todos los rincones del país, la línea nacional, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
4:11 de la mañana, aquí en Córdoba tenemos 8 grados 6, la sensación térmica 6 grados 2. Te digo, está soplando muy fuerte el viento, estoy sintiendo acá, está temblando, están ahí sacudiendo los vidrios de mi departamento, un fuerte viento proveniente del sector sudeste, diría yo, en este momento está ahí sacudiendo los ventanales de mi departamento, así que está sonando fuerte el viento, se está haciendo sentir aquí en la capital mediterránea, seguramente van a cambiar las condiciones climáticas, o ahora me voy a asomarme a ver si en una de esas hay atisbo de que pueda llegar a llover algo. Atención, 4:12 de la mañana, decíamos, hoy se suma el gran equipo de Pasión Nacional en toda la programación de la radio y también en el Diario Nacional. Vamos a escuchar parte del resumen de la fecha por el querido Eladio Arregui, además de hablar de Leo Messi, que ha causado conmoción la ida de Messi del Barcelona y ya se está hablando de que estaría acordando su arribo al Paris Saint-Germain. Eladio, te escucho, soy todo oídos.
Siguiendo con la fecha número 5, Claudio, creo que lo más importante para destacar, más allá del triunfo de Independiente ante el Racing Club, la derrota de River, el empate de Boca, solamente un grande ganó, que fue Independiente, porque se enfrentó entre sí con otro grande, pero creo que lo que más hace ruido fue la categórica derrota que sufrió San Lorenzo, que venía ahí peleando la punta ante Unión, que no venía obteniendo buenos resultados y cayó 4-0. En lo que tiene que ver con otros títulos informativos, lógicamente, en el día de hoy, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con Lionel Messi, con la conferencia de prensa que dio en las últimas horas, que se presentó al borde de la desesperación en la conferencia de prensa Lionel Messi, porque no pudo continuar en el Barcelona. Tengo aquí frente mío la tapa del diario Sport de Barcelona. Todos los culés lloramos contigo, Leo, dice la tapa de Sport. Dice, he hecho todo lo posible para quedarme, el Barça no lo sé. Todo estaba hecho y arreglado, pero no se ha dado por la Liga. Se han dicho muchas mentiras. Yo siempre fui de frente y no engañé a nadie. Me bajé la ficha del 50% y no se me pidió nada más. Después de una comida con Laporta estaba convencido de que me quedaba. El PSG es una opción, pero no tengo nada cerrado con nadie, dice la tapa del diario Sport, hablando Lionel Messi. Messi, que estará viajando en las próximas horas rumbo a París para cerrar su contrato con el PSG. Y para terminar este bloque deportivo en tu programa, junto contigo y con Sonia, hablamos de lo que será la Copa Libertadores de América, porque el miércoles estará jugando River el partido de ida de los cuartos de final ante Atlético Mineiro en el Monumental. Saludos y te sigo escuchando.
Bravo, 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 querido Eladio Arregui, muchas gracias, ya te volveré a escuchar mañana, valioso tu aporte para el diario Nacional, hombre de pasión nacional en el diario Nacional. Gracias, Eladio, querido, un abrazo grandote y un placer tenerte aquí en todas las madrugadas. Estamos aquí, saliendo telefónicamente, ya vamos a resolver el problemita ahí de internet rápidamente, ya Facundo me estará avisando. Yo por las dudas ya le aviso a Vicente que entre otra vez al Zoom. Por las dudas voy entrando al Zoom, ¿eh? Voy entrando al Zoom, así ya cuando se restablezca volvemos a salir como corresponde. Como corresponde. Digamos que entre los principales temas del día se habló de la inflación. Consultoras privadas indicaron que la inflación se desaceleró en julio. Habría alcanzado el 3% de la inflación del mes pasado, por debajo del 3,2% en junio, según estimaron las consultoras que integran el relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central. Los analistas del REM, en tanto, ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo del cambio nominal y prevén que alcance 107 pesos, 1 por dólar en diciembre de 2021 contra los 109,5 de la medición anterior. Además, quienes participaron del relevamiento confeccionado a finales del mes pasado estimaron un crecimiento del Producto Bruto Interno del 6,8% luego de registrarse en 2020 una caída del 9,9%. En cuanto al valor de las exportaciones, estimaron que ascenderían a 67.274 millones de dólares, incrementándose en 842 millones de dólares con relación al último REM, y 12.300 millones de dólares superior a lo registrado en 2020, que fue de 54.884 millones de dólares. Bien, esto en cuanto a información económica. En cuanto a otros títulos, recordamos que la ministra de Salud, Carla Bisotti, estimó cuándo podría darse la vuelta del público a las canchas. La ministra de Salud afirmó que el gobierno se encuentra analizando el regreso de los simpatizantes a los estadios de fútbol, pero brindó además detalles de la situación epidemiológica del país y la campaña de vacunación. En este marco, la funcionaria recibió que esperan que pronto la gente pueda volver a las canchas, y consultado sobre si ese regreso puede darse entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, adelantó que en esa época es cuando pensamos volver a analizar la situación en cuanto a coberturas epidemiológicas para ver si podemos avanzar en esas aperturas sostenidas o cuando más nos hayamos cuidado, más factible será. En diálogo también con la radio pública afirmó la ministra Bisotti que se contuvo la propagación de la variante Delta, destacando que gracias a las medidas de restricción a los ingresos de personas al país que estableció el gobierno nacional, se logró detener la propagación de la variante Delta de coronavirus, y le pidió al pueblo argentino mantener los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación. Estamos en un punto de inflexión para que agosto sea el mes de las segundas dosis. Vemos lo que pasó en Europa y estamos conformes de que con las restricciones hayamos logrado retrasar el ingreso de la variante Delta. No tenemos una circulación predominante de esa cepa que cambia la modalidad de transmisión, señaló Bisotti en declaraciones a la radio pública. En ese sentido, agregó, tenemos alrededor de 100 casos confirmados que son viajeros y convivientes. Bueno, vamos a hablar de un fideicomiso más trucho que ciego, y una Hauser en el diario Página 12 dice que la red de empresas y exfuncionarios muy cercanos a Macri que aparecen en la investigación sobre el fideicomiso ciego que creó durante su gobierno, las firmas pudieron moverse en la ilegalidad y algunas fueron contratistas del Estado, armadas como cajas chinas para disimular a sus verdaderos propietarios, ocultan transferencias multimillonarias del expresidente. El fideicomiso creado por Mauricio Macri para sus negocios resultó más trucho que ciegos. Una red de empresas, dice Irina Hauser, con amigos, familiares y exfuncionarios claves de su gobierno implicado. Irina Hauser, compañera de la Radio Pública, que forma parte del equipo de Gente de a Pie, dice en página 12, la figura que creó para transparentar su patrimonio mientras fuera presidente se movió en la ilegalidad. ¿Qué tal? ¡Qué ruin, ¿no? ¡Qué ruin! ¡Qué ruin! ¡Qué crápula! Hubo empresas que el Estado contrató con frecuencia y nombres que se repiten. Alejandro Brown Peña, primo segundo de Marcos, Pablo Cruzelias, Leonardo Mafioli, Nicolás Caputo y hasta Juliana Aguada. Las acciones no declaradas y las estructuras societarias encadenadas y que se arman para ocultar a sus verdaderos propietarios. ¿Qué me contás? Reitero, una red de empresas con nombres que se repiten alrededor de la figura de Macri fue detectada y sancionada por la Inspección de Justicia a partir de la investigación sobre el llamado fideicomiso ciego del expresidente. Una característica que une a las firmas estudiadas es que durante los años del gobierno de Cambiemos pudieron moverse en la ilegalidad, sin controles casi de ningún tipo ni rendir cuentas. Algunos fueron contratistas favoristas del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Entre una y otra coinciden mecanismos y nombres. Uno que se repite como hilo conductor es el de Alejandro Brown Peña, ¿sí? Primo segundo del ex jefe de gabinete Marcos Peña. Está hasta las manos, ¿eh? También aparecen una y otra vez el ex secretario legal y técnico Pablo Cruzelias, el CEO de SOCMA, Leonardo Mafioli, el empresario amigo de Macri, Niki Caputo, que ya está ahí en Miami hace tiempo viviendo, y aparece incluso la esposa del ex mandatario, Juliana Aguada. Después vamos a seguir abundando sobre ese tema. Bueno, ya habló el labio de Messi, bueno, del posible acuerdo de Messi con el PSG de París. PSG de París, y ahí se va a encontrar seguramente si arriba y se sella ese acuerdo para sumarse al equipo, se va a encontrar con sus amigos Leonardo Paredes, Leandro Paredes, el Flaco Di María, Neymar. Así que bueno, vamos a estar con toda la expectativa de lo que vaya a ocurrir en la jornada de hoy sobre el arribo de Messi al equipo francés. Bueno, recordamos, lo anticipó el viceministro de Justicia, que el gobierno empleará nuevamente la denuncia por contrabando a Bolivia. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, anunció que en las próximas horas el gobierno ampliará por segunda vez la denuncia contra Mauricio Macri y funcionarios de la gestión de Cambiemos por contrabando agravado de municiones y material represivo a la dictadura genocida boliviana, expediente que tramita en la justicia en lo penal económico. Mena volvió a poner el foco sobre una cumbre del gobierno macrista celebrada en Casa Rosada el 12 de noviembre del año 2019 con la presencia de los jefes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, ni más ni menos que el día en que despegaba el avión con el material a contrabandear, reunión sobre la que se conocieron más detalles en las últimas horas. Además, el funcionario insistió sobre la contundencia de una prueba que, según expuso, incrimina a la administración de Macri y en particular al ex canciller Fori, el que no sabía nada, ¿no? Al mencionar una nota de puño y letra de Fori y con sello a la antigua, manual, fechada el 12 de noviembre cuando los pedidos de autorización para hacer el contrabando agravado los iniciaron el 11 de noviembre. Otro que está hasta a las manos en este tema es el jefe de gabinete Marcos Peña Brown. 4:23 de la mañana y vamos a seguir con nuestra producción periodística federal. Vamos a escuchar ahora a la coordinadora de CITRA, Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, e investigadora asistente del CONICET y del área de Economía y Tecnología de Flaxo, Mariana González, quien dialogó con el programa En qué juego estamos y se refirió a los aspectos a tener en cuenta con relación a la pandemia. Dijo, veníamos de una trayectoria muy negativa del gobierno de Macri.
Una cuestión que nosotros venimos destacando es la trayectoria que viene teniendo el salario, ¿no? Porque no solo el salario hace las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también es clave en la recuperación económica, ¿no? Sin mejora del poder adquisitivo y del mercado interno, la recuperación se va a quedar necesariamente corta. Entonces, la trayectoria del salario es una trayectoria que seguimos, la del poder adquisitivo del salario, ¿no? Lo que el salario puede comprar, o sea, descontado el efecto de la inflación. Y ahí veníamos de una trayectoria muy negativa, digamos, que abarca el gobierno de Macri en general, pero sobre todo el último tiempo, 2018, 2019, fueron dos años de caídas muy fuertes de los salarios y de los ingresos de los hogares. Y lo cierto es que había empezado a haber alguna tímida recuperación a inicios del gobierno de Alberto Fernández, y eso se perdió luego con la pandemia.
Ahí está la palabra de Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora asistente del CONICET. Hablábamos de la soberanía navegable en el Paraná y la vuelta de obligado. El pasado 17 de julio, distintas organizaciones políticas y sociales del país realizaron una jornada de reclamo por la soberanía de la vía troncal del río Paraná y del canal de Magdalena, y cuyo mensaje se centralizó en señalar que la riqueza que se va es la pobreza que se queda en Argentina. El encuentro se había realizado en la localidad bonaerense de San Pedro, a orillas del Paraná, bajo la consigna por una segunda vuelta de obligado, y Radio Nacional realizó la cobertura completa de esa jornada con el trabajo de la periodista compañera Ivana Miskowski como enviada especial desde LRA5 Nacional Rosario. A partir de ese trabajo desarrollado por la red de emisoras de Radio Nacional, se realizó la producción de un podcast que permite sintetizar el espíritu y los testimonios de aquella jornada del pasado 17 de julio con el fin de reivindicar la lucha por la defensa del río. El material fue estrenado ayer sábado entre las 17:30 y las 18 en Radio Nacional Rosario, además de estar disponible en Spotify. Si querés escucharlo, vas a escuchar la palabra de Julio César Urien. Vamos a escuchar el testimonio.
Nosotros venimos impulsando con otros sectores del campo popular que el Estado, con las provincias, se tiene que hacer cargo de la administración y el control de toda esta vía fluvial. Así que bueno, se va avanzando. El gobierno, con el último decreto, puso a la Administración General de Puertos, que es una sociedad de Estado, para que por un tiempo se haga cargo. Así que bueno, nos parece un paso positivo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir debatiendo, impulsando, después de ese periodo, para que el gobierno se haga cargo. Y bueno, reafirmar esta voluntad de los sectores populares de defender nuestro Paraná, que más allá de la cuestión económica por la gran evasión que hay ahí, sino que hace también a la conciencia nacional, a la memoria, a la identidad nacional. Este río es más allá que un río, que hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Así que bueno, estamos con esto, y que bueno, que se hagan bien los estudios ambientales para ver cómo se realiza la próxima traza. Y bueno, y estamos junto con muchos sectores populares defendiendo esta posición de empezar a recuperar espacios de soberanía.
Ahí está la palabra de Julio César Urien en diálogo con Radio Nacional Rosario. Reitero, este material fue emitido en el día sábado, 7 de agosto, entre las 17:30 y las 18 por AM 1300 y FM 104.5 de Radio Nacional Rosario. Podés escucharlo en Spotify, este brillante testimonio. Ahora vamos a hablar de postales oscuras, violentas quizás, postales oscuras también, de la dictadura cívico-militar clerical genocida en Mendoza. En el marco del proyecto Comarcas, que lleva adelante Radio Nacional desde el espacio Gestión Colectiva Artística Federal, y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta, LRA6 Nacional Mendoza presenta Postales de la dictadura cívico-militar en Mendoza. Este documental reconstruye sonoramente diversos momentos de esos tiempos oscuros que vivió la República Argentina, de esa dictadura cruel y genocida. Vamos a escuchar un fragmento.
En el año 1980, el dictador Jorge Rafael Videla, quien estaba a cargo del Ejecutivo, visita la provincia, más precisamente el departamento de San Rafael, donde, junto con autoridades eclesiásticas, encabeza un acto en el cual se le hace entrega de una imagen de la Virgen María y demás distinciones.
Con el obispado de San Rafael, un recuerdo de nuestra Virgen peregrina, la Madre de la María, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz. Un recuerdo muy querido, está realizado por una santa felina.
Te agradezco muchísimo, don licenciado. Más allá del recuerdo que significa esto de mi breve visita a San Rafael, es un mensaje, la Virgen peregrina. Somos un mundo de peregrinos hacia un mundo mejor. Y este es el mensaje de ese mundo de peregrinos. Y tenemos una madre que nos guía, que es María Santísima. Y una María Santísima, hecha en este caso bajo la invocación de la paz, es el estado más sublime de convivencia entre los hombres. Yo le agradezco su atención. Quiero saludar a Nini y felicitarla por la tienda de bandera. Por algo será. Felicitaciones.
Presidente, la resolución de la facultad.
Muchas gracias.
Mucho gusto.
Hasta luego.
El presidente de la Nación saluda ahora al obispo de San Rafael, Monseñor León Crook. Cabe destacar que en el edificio comunal participó de una audiencia con representantes de las tres cámaras de industria, comercio y agricultura del sur mendocino.
Ahí está el trabajo de los compañeros de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. Para que me pruebo los auriculares porque no me estoy escuchando. A ver, ahora sí, me estoy escuchando perfecto. Bueno, volvimos al Zoom, volvimos al Zoom. Decía, trabajo de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. En el marco del proyecto Comarcas que lleva adelante la radio pública desde el espacio de gestión colectiva artística federal y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta. Radio Nacional Mendoza presentó postales de la cruel dictadura cívico-militar en Mendoza y escuchábamos un fragmento elaborado por los periodistas de la radio pública mendocina. 4:32 de la mañana. Muchas gracias, Jorge, por la cortina. Levantala nuevamente que vamos con Sonia. Dale. Te estoy escuchando desde la ciudad de La Plata, ahora sí, nuevamente por Zoom. Dale.
Se te escucha fenómeno, Claudio. Vamos a recordarles a nuestros amigos y amigas que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo sigue cubierto, sin lluvias ahora, La temperatura, 7 grados 8 décimas, sigue siendo baja, 5 grados 2 la térmica, la humedad 91%, y aquí en la ciudad de La Plata y zonas aledañas sí continúa lloviendo todavía, 7 grados 3 décimas la temperatura, la térmica 3 grados 7 y tenemos viento del sur, claro, a 22 kilómetros en la hora.
Perfecto, perfecto. Querida Sonia, tenemos mensajitos por ahí, contame.
Un beso grande para Pablo, que nos está escuchando en Bellavista, como siempre, enviamos desde aquí. Muy buen inicio de semana, feliz lunes, nos dice Rodolfo desde Rosario. Y Claudia, justamente nuestra compañera de San Clemente, del Tuyú, nos dice, aquí un tormentón impresionante, volaba un arenal por los médanos, la lluvia inundó calles, pero la naturaleza es sabia. Es tiempo de que la humanidad se haga cargo, de que hay que respetarla, sino atenernos a las consecuencias. Abrazos para todos. Y uno más, Claudio querido, como siempre, hoy un poquito más temprano, dice Diego desde Ensenada, estoy arrancando el día y por supuesto escuchando mi diario nacional. Abrazo para ustedes y que tengan una excelente semana.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública a través del chat nacional y también seguramente ya lo harán a través de los mensajes grabados. Recordamos nuestra línea, Sonia, de mensajes grabados.
0810-222-0870, desde todos los rincones del país. Hay 30 segundos disponibles para dejar grabados en la madrugada de la radio.
Muy bien, 4:34, hacemos una pausita musical, a ver qué nos propone Sonia.
Algo de nuestra música ciudadana, Claudio, si te parece, una Adriana Varela, ¿va bien?
Pero por favor, querida, querida Adriana, tan seductora como siempre.
Con un tango del año 1940 de Pedro Lawrence y José María Contursi, como dos extraños.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muere talla la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Uno de los músicos más importantes de toda la historia de la Argentina, escribió páginas de gloria en el tango, Mariano Mores. Pensar solamente en Taquito Militar, Uno, Luces de mi ciudad, Cafetín de Buenos Aires, innumerable cantidad de canciones y temas musicales excepcionales. Además fue quien puso o le dio una mirada al tango espectáculo. Mariano Mores un día se encuentra con Andrés Calamaro. Escribieron juntos un tango. que yo creo que significa sobre todo un reconocimiento generacional al autor. El gran músico Mariano Mores, que haber escrito con Discépolo, dice: Calamaro es un gran autor, un gran escritor, y juntos hacen Jugar con Fuego. En el álbum Honestidad Brutal está ese encuentro, particularmente Mariano, ya con más de 95 años, fue al estudio en el Circo Beat y ahí grabaron bajo la batuta de Joe Blaney para ese disco glorioso llamado Honestidad Brutal. Mariano Mores, Andrés Calamaro, grabado el 20 de noviembre del 98 en Circo Beat de Buenos Aires.
Tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos tengo el tacto de las días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso tirame un beso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego. Si me quedé sin aliento y no pude dar contigo, va a venir la noche negra para quedarse conmigo. Porque jugando con fuego puede ser que te lastime, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos. Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso tirame un hueso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego.
Estás jugando con fuego por un tiempo así.
Y muy juntitos los dos, para vos, reina.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Seguimos adelante recorriendo toda la información de las últimas 24 horas a través de 50 emisoras de Radio Nacional, también la agenda de lo que estará sucediendo en este arranque de día y, por supuesto, Claudio, saludando a todos sus amigos y amigas. Sé que nos dan sus presentes a través de un mensaje en nuestro WhatsApp, si te parece.
Dale, Sonia, te escucho atentamente, vamos.
Muy buena madrugada, amiga Sonia, amigo Claudio y compañía. ¿Cómo están ustedes, querida gente de Nacional? Un alegrón volver a escucharlos. Que tengan un buen comienzo de semana. Abrazo para todos. Soy Héctor de Zapala, provincia de Neuquén. Cuídense mucho y que tengan un lindo lunes. La bienvenida entonces nuevamente a Héctor, nuestro amigo de Zapala. Hola Sonia, que tengas una semana lindísima. Igual Claudio, abrazo para todos. Carlos Ponce, como siempre, prendido a nuestro diario. Y también saluda por aquí, en nuestro WhatsApp, Nora Eugenia, desde Salta, Claudio.
Bueno, un abrazo grande a Nora Eugenia, a todos los compañeros que se han comunicado a través de la radio pública. Acá te comento, Sonia, hay polvo levantado por viento, cielo cubierto, no hay atisbo de que llueva por ahora. 7 grados 8 la actual temperatura en Córdoba, 4.4 la sensación térmica por efecto del viento que está soplando ahora nuevamente del sector sur a 22 kilómetros por hora. Humedad 73%, reitero, cielo cubierto con polvo levantado por viento, máxima estimada 11 grados para esta jornada de lunes 9 de agosto. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires y La Plata, querida Sonia?
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto. La temperatura es de 7 grados 8 décimas, la térmica 5 grados 2 décimas, 91% la humedad. Y aquí en La Plata y alrededores sigue lloviendo. Tenemos una lluvia débil ahora, Claudio. 7.3 la temperatura, 3 grados 7 décimas la térmica, con viento del sur a 22 kilómetros en la hora. Y esperamos, tanto en Cava como en La Plata, una máxima de apenas 9 grados en este comienzo de semana.
¡Qué bárbaro! 9 grados de máxima, increíble, ¿eh? 4.45 de la mañana, vamos a escuchar al abogado Carlos González Quintana, quien dialogó con LRA7 Nacional Córdoba. Al cumplirse 4 años de la muerte de Santiago Maldonado, el abogado Carlos González Quintana se refirió al hecho que lo convirtió en blanco para los medios de comunicación hegemónicos. Dijo el abogado, los gobiernos consolidaron su poder a base de fuego y sangre.
La historia viva de este país, el Estado se ha construido y ha avanzado sobre territorios preexistentes al Estado, y los gobiernos han consolidado su poder a base de sangre y fuego y exterminio, por supuesto, y es la historia de los últimos 200 años de este país, que es prácticamente desde el momento en que nace nuestra patria,
claro.
Nace manchada ya con sangre indígena a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del Estado que hoy llamamos Argentina. No solamente son víctimas de esta política que vos estás muy bien relatando, el pueblo mapuche, sino que, bueno, como lo he venido diciendo siempre, en estos 200 años de historia de este país, nunca ningún gobierno, ni democrático, ni mucho menos de facto, se encargó de tener políticas públicas sensatas respecto a la pertenencia y a la ocupación pacífica de los pueblos originarios en sus territorios ancestrales.
Ahí está la palabra del abogado Carlos González Quintana en diálogo con la radio pública de Córdoba. Apuntábamos al comienzo del programa y lo conversábamos con Sonia que el viernes pasado el gobierno nacional oficializó las nuevas medidas que regirán hasta el 1 de octubre por la pandemia de coronavirus, que incluyen la flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales, así como el aumento del ingreso de pasajeros diarios en el marco del plan de aperturas progresivas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.
Tenemos un horizonte, tenemos un plan de aperturas responsables. El decreto de necesidad y urgencia que hoy estamos dictando será el primer paso de ese plan. A partir de mañana ampliaremos poco a poco la cantidad de personas que puedan reunirse. Esta situación nos permite avanzar con la presencialidad escolar, otro logro colectivo, algo que a todos nos preocupó. El seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Educación. Este es un punto de inflexión. Con el avance de la vacuna, lograremos que incluso si aumentan los casos, no se incremente de igual manera el número de internaciones ni la cantidad de fallecimientos. Hemos aplicado más de 33 millones de dosis. Hemos distribuido casi 39 millones de dosis. Todos estos son logros colectivos. Los hemos conseguido todos los argentinos, todas las argentinas, con responsabilidad, con solidaridad, consiguiendo las vacunas en diferentes países, confiando en las vacunas, acercándonos con la esperanza al vacunatorio en cada rincón de nuestro país. Lo hemos conseguido con todo el personal de salud, con miles y miles de vacunadores y vacunadoras, trabajando con enorme dedicación a lo largo y ancho del país. Tenemos el 80% de las personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna. Y tenemos el 50% de las personas mayores de 60 años con el esquema completo de vacunación.
Ay, así el presidente de la República, Alberto Fernández, anunciaba este plan de aperturas sostenidas y progresivas para ir recuperando las actividades de manera responsable y con cuidado en el marco de la pandemia de coronavirus, anticipando que habrá una ampliación paulatina, atención con esto, una ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse y también un avance en la presencialidad escolar. El Frente de Todos lanzó en Costa Salguero su lista porteña con críticas a Larreta, los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por el actual legislador porteño Leandro Santoro, formalizaron la presentación de la lista que competirá en las PASO del 12 de septiembre con un acto en Costa Salguero y con críticas en los discursos a la administración del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar a Leandro Santoro, como así también a la candidata en segundo lugar para diputados nacionales del FDT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gisela Marciota.
Es una lista verdaderamente plural. Hay candidatos que provienen del movimiento obrero, hay candidatas que provienen de los movimientos sociales, tenemos el sector cooperativo. Hay algunos que vienen del peronismo y otros que venimos del radicalismo. Hay independientes, tenemos la primer candidata trans a la legislatura porteña. Esta lista expresa básicamente eso, un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente. El empleo para nosotros es la clave de nuestro proyecto político. No es Estado y mercado, es Estado y mercado. No es exportar o mercado interno, es exportar y mercado interno. No es crecer o distribuir, es crecer y distribuir.
Un escenario que tenemos un compromiso real, que es defenderlo, que es que se genere un espacio verde, que no fue azaroso que estemos acá al lado del río y en Costa Salguero, que es lo que quiere vender, un terreno que es de todos nosotros y nosotras, de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso esta elección, por esto este escenario, porque estamos ratificando el compromiso que tenemos con este espacio, con los espacios verdes y con cada uno de los espacios de los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahí están las palabras de los candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos de la Capital Federal, Leandro Santoro y Gisela Marciota. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, visitó Paso de los Libres en la provincia de Corrientes y destacó la inauguración de una nueva farmacia de la Fundación Mariquita Sánchez de Thompson. La misma beneficiará efectivos de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, así como también a familiares y retirados pensionados, suministrando medicamentos a precios diferenciados del mercado y favoreciendo el poder adquisitivo de los efectivos de las distintas fuerzas. La escuchamos a Frederick a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
El sumario sigue su curso, tiene por lo menos un mes más para finalizar, para la finalización. Ese fue un pedido que hizo el abogado de Macri al juez Vizcayar. Vizcayar lo denegó y además el juez había pedido con anterioridad el avance del sumario, lo mismo que el fiscal. Así que ese sumario va a seguir su curso, es muy importante porque hay mucha documentación ya. Alguna de esas documentaciones ya fue presentada en la causa y fue lo que fundamentó la denuncia inicial y la ampliación de la denuncia también. Y para el Estado Nacional Argentino, el Presidente de la Nación está muy comprometido con este tema y sobre todo que se identifiquen los responsables. Todos sabemos que no fueron solo gendarmes, hubo responsables políticos que creemos que la justicia tiene que efectivamente dedicarse a identificarlos. Así que nosotros estamos comprometidos, sobre todo la gendarmería. Las autoridades de gendarmería están muy comprometidas en avanzar y ser lo más transparente posible en el desarrollo de ese sumario y también en la investigación disciplinaria que va a terminar seguramente con sanciones de aquellos que fueron pasados a disponibilidad, que ya son cuatro.
La palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Habló el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, quien sostuvo que quienes discuten Malvinas lo hacen con muchísima ignorancia. Reflexionó sobre los dichos de funcionarios, legisladores e intelectuales que han denostado la soberanía sobre las islas, al expresar que quienes discuten este tema lo hacen con muchísima ignorancia. El diálogo con Radio Nacional Mendoza.
Me parece claro que desde algunos sectores se valora mucho más la mirada que puede tener el Reino Unido sobre la Argentina que la mirada que tenemos los 45 millones de argentinos y argentinas. Me parece que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con lo que dice nuestra Constitución, los derechos históricos, los jurídicos, políticos que tiene Argentina sobre las islas, que se desconoce por qué cada uno de ellos o cada una de ellas lo dice. La verdad que habría que preguntarles. La Argentina, los argentinos, su constitución, su historia, su sentimiento y en particular también la valoración del coraje que tuvieron quienes combatieron y lucharon allí, y quienes cayeron dando la vida por Malvinas, nos convoca a nosotros a seguir señalando y seguir planteando como un eje fundamental que las Malvinas son argentinas, pero no para responderles a ellos, porque la verdad que no tiene sentido esa polémica, sino porque estamos hablando de un territorio usurpado. Uh-huh. Cuando nosotros festejamos el 9 de julio, recordamos el 25 de mayo, hay una parte de la Argentina en la cual no se puede izar la bandera, está prohibido izar la bandera argentina.
Ahí está la palabra del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza. Y como siempre decimos, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, eternamente argentinas. Bien, vamos a la palabra de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, quien dijo que ese organismo, en los años del macrismo, no se controló nada. Este es el diálogo que mantuvo con el programa A las Fuentes, que conduce Sebastián Premisi y Luciana Glesser.
En primer lugar, es un modo ilegítimo de hacer negocios que nosotros descubrimos después de la investigación que hicimos con el tema del fideicomiso ciego. En el fideicomiso ciego nosotros advertimos una vinculación entre diversas sociedades y diversos empresarios, pero cuya matriz era el señor Alejandro Jaime Brown Peña.
Esto nos permitió seguir ese hilo conductor a una serie de negocios que eran todos muy parecidos, pero todos caracterizados por una nula transparencia y una falta de legitimidad absoluta, ¿no es cierto? Y de esa manera se van consolidando un entramado de sociedades, un entramado de sociedades que normalmente dirigen Barón Peña, que tienen los mismos parámetros, en la mayor parte de los cuales intervino incluso mientras se fuera, en algunas de ellas, no en todas, en algunas de ellas, Clusellas, que fue secretario legal, Pablo Clusellas, que fue secretario legal y técnico durante el gobierno de Macri, y empresa del grupo Macri.
Ahí está la palabra del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, haciendo referencia a los desaguisados durante el gobierno de Mauricio Macri. La palabra del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, recordando la inmensa figura de Monseñor Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura genocida, en diálogo con el programa Punto de Encuentro.
Estuvimos junto con el ministro de Cultura, Tristán Bauen, y su equipo. Fuimos a recordar, a hacer memoria de Monseñor Angelelli, pero también de los sacerdotes asesinados, Carlos Muria, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera. Fue una actividad muy intensa durante todo el día, porque fuimos a los distintos lugares donde ocurrieron esos hechos lamentables. Hay ermitas, hay capillas, oratorios y bueno, yo lo conocí a Angelelli. Estando viajando con él en La Rioja, íbamos a distintos lugares de La Rioja. Angelelli era uno de esos pastores muy comprometido fundamentalmente con los más necesitados, con los pobres. Y el día 4 se cumplieron 45 años de su asesinato. Entonces, lo importante de todo esto es hacer memoria. Y la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria siempre nos ilumina el presente. Y es a través del presente donde podemos generar y construir la vida, ¿no? Una sociedad mejor. Y el ejemplo, el testimonio de vida que nos dieron es realmente valioso para las nuevas generaciones que no vivieron esa época, tengan referentes, valores éticos, referentes sociales, culturales, políticos.
Ahí está el Premio Nobel de la Paz, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, recordando la inmensa figura de Monseñor Enrique Angelelli. Siempre presente, Monseñor Enrique Angelelli, presente ahora y siempre, memoria, verdad y justicia. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente encabezará el lanzamiento de una nueva etapa de Argentina Programa. Este plan capacitará a 60.000 jóvenes y comprende subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. La iniciativa consiste en un curso asincrónico sobre introducción a la programación y una cursada con contenidos específicos relativos a los perfiles demandados por el sector. La asesora presidencial dijo que Argentina es el país número 17 en el mundo que más cantidad de vacunas está aplicando. Sostuvo que más del 75% de la población mayor de 18 años está al menos con una dosis. Agregó que en los próximos días estará la liberación y aprobación de los primeros lotes del componente 2 de la Sputnik para distribuirlo.
Deportes. Fútbol internacional, repercusiones por la salida de Messi del Barcelona. Renunció un dirigente culé y le envió un duro mensaje a Laporta. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi. Se trata de Jaume Llopis, miembro de la comisión Spy Barça, que dio un paso al costado luego del alejamiento del astro argentino a través de una carta dirigida al máximo mandatario del Blugrana, donde los indica como el máximo responsable de la ida del mejor jugador del mundo. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Misiones la temperatura es de 21 grados 5 décimos, humedad 63%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 7 grados 8 décimos, sensación térmica 5 grados 2 décimos, humedad 91%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Quiero.
Grandes éxitos de Los Gatos, probablemente el más importante luego de La Balsa, ¿no? De Lito Nevia, allí escuchábamos Viento, dile a la lluvia.
Nada mejor que en este momento para poner este tema, ¿no?
Exactamente, un jueguito semántico hicimos.
Exactamente, Claudio. Exactamente, con este viento fuerte que está soplando por allí, por la región pampeana y también por estos lados del centro del país, nada mejor que este tema, nada mejor, ¿eh? Así que bueno, nos alegra mucho haber comenzado con Los Gatos, esta tercera hora del Diario Nacional, qué rápido que pasó hoy, ¿eh? Bueno, le vamos a dar la bienvenida como corresponde a los de la...
A los de las 5, por supuesto, arriba todo el mundo, bienvenidos, bienvenida.
Vamos, despeja tu mente, sacudite, mojate las orejas, arriba, arriba, arriba. Exactamente 5 y 7 de la mañana, 5 y 7 de la mañana, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, el dato para los que arrancan esta jornada, 7 grados 8 décimas la temperatura, 5.2 la sensación térmica, la humedad 91%, y aquí en La Plata y alrededores, 7 grados 3 décimas la temperatura, la térmica 3 grados 7 décimas, Claudio, el cielo está cubierto con lluvia débil, 94% la humedad. Y recordamos, info importante al arrancar el día, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, no hay colectivos, no hay micros de corta distancia. Bueno, la Unión Tranviaria Automotor ha dejado sin servicio de micros a las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, desde las 0 del día de hoy.
Bueno, bueno, entonces precaución para aquellos que se van levantando ahora también, ¿eh? No hay transporte público de pasajeros en esos tres partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La Plata, Berisso y Ensenada, como bien decía Sonia. 5 y 9, aquí en Córdoba la temperatura, 7 grados 8, sensación térmica 4.4. Cubierto con polvo levantado por viento, en estos momentos el cielo, la máxima 11 grados. Se hablaba de lluvias aisladas, cosa que no ocurrió. Por la mañana nublado, hacia la tarde noche parcialmente nublado. Y como hacemos siempre, a esta hora la información del ANSES con el calendario de pagos de la jornada. Sonia querida, te escucho.
Así es, hoy lunes 9 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones a quienes perciben haberes que no superen los 25.923 pesos junto con el bono de 5.000 pesos, recuerden, a quienes tengan documentos finalizados en cero. Además, se pagan asignaciones familiares por hijo, asignaciones universales por hijos, a quienes tengan documentos concluidos en cero, de la mano del programa alimentario PAMI, también se abona el monto equivalente al bolsón de alimentos a quienes tengan documentos terminados en cero, y para la compra de garrafas sociales también. Hoy el beneficio lo perciben quienes tengan documentos terminados en cero, Claudio.
Perfecto, querida Sonia, 5 y 10 de la mañana, vamos con el deporte ahora, con la actualidad de la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino, y un especialista, hombre de pasión nacional también, presente en este diario, Daniel Cascioli, buen día.
Hola Claudio, inauguramos el diario del ascenso de esta jornada. Victoria muy importante en el clásico en San Martín de Chicago frente a Chacarita. Ganaba en San Martín el local con gol de Chichón Nieto. Ganaba claramente Chacarita. En el segundo Chicago le dio vuelta con dos goles de Charpentier y Espósito. Groba había marcado el 3-2 para Chacarita. Walter Marchesi, el técnico de Chicago, nos habla de esta importante victoria para el equipo de Mataderos. Lo escuchamos, Claudio.
Por suerte se interpretó todo en el segundo tiempo, los cambios pienso que fueron fundamentales, que se cambió la actitud, y después la desesperación de siempre los últimos minutos porque ganar esto, chicos, ya ojalá que nos acostumbremos a manejar esto cuando queda muy poco.
En otro de los resultados de la Primera B Nacional del domingo a la tarde, Mitre en Santiago empató con San Martín de Tucumán 0-0, Agropecuario en Carlos Casares le ganó a Temperley 1-0, y en Mendoza Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano empataron 1-1, un pésimo arbitraje de Lobo Medina, uno de los peores árbitros. En Caseros, Estudiantes, con el debut de Tete Quirós como entrenador, empató con Belgrano 0-0. Esto nos decía el técnico de Belgrano, Guillermo Farré.
Partido muy difícil de jugarlo, con mucho viento al comienzo del partido. El rival tenía un técnico nuevo y el segundo tiempo también se desvirtúa por todo lo que fue el clima, ¿no? Entonces, la verdad que es un punto importante donde hay que seguir corrigiendo y donde hay que seguir fortaleciendo lo que hemos hecho.
Y te cierro, Claudio, este diario del ascenso con los resultados del torneo federal. Douglas Hay en Pergamino empató con Racing de Córdoba 0-0. Estudiantes en San Luis 0-0 con Ciudad Bolívar. Independiente de Chivilcoy, el equipo de Florencio Randazzo perdió con Sportivo Peñarol de San Juan 1-0. Chipoletti en Río Negro y Olimpo empataron 1-1. Victoria del Deportivo Madryn de visitante frente a Círculo Deportivo Otamendi 1-0. Goleada a la Villa Mitre de Bahía Blanca 3. Huracán Las Heras 3. San Sirena le ganó a Juventud Unida de San Luis 1-0. Juventud Unida de Gualeguaychú a Crucero del Norte 1-0. Desamparados en San Juan, con el debut del técnico Marcelo Fuentes, empató con Camioneros, el equipo de los Moyanos 0-0. Sarmiento de Resistencia Chaco, el equipo de Jorge Capitanich, le ganó a Defensores de Villa Ramallo 1-0. Sportivo Las Parejas a Chaco Forever 2-0. Y el Defensores de Pronunciamiento de Visitantes derrotó a Sportivo Belgrano de San Francisco 2-1. Un abrazo, Claudio. Hasta mañana.
Hasta mañana, Daniel Cascioli. Además, dando la información del Federal A. Impresionante, Daniel Cascioli, con toda la información del ascenso. Reiteramos, contrabando de armas a Bolivia. Denuncian a Marcos Peña. El gobierno se encuentra ultimando detalles para ampliar la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri por el envío de armamento ilegal a la dictadura boliviana, e incluirán al ex jefe de gabinete Marcos Peña, implicado en el contrabando. El gobierno prepara la ampliación a partir de nuevas pruebas que incriminan al ex jefe de gabinete. Se trata de una resolución del 2019 de la jefatura de gabinete que dirigía Marcos Peña Brown. que da cuenta de la autorización de la financiación del viaje de los gendarmes hacia Bolivia para el envío de armamentos a la ciudad de La Paz. Entre otras revelaciones, la resolución indica que se envió granadas de Estados Unidos en cajas, el rótulo de guantes. Al respecto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, ratificó en el programa Conflicto de Intereses por el canal C5N que el gobierno prepara la ampliación de la denuncia. Están brotando de las oficinas del Poder Ejecutivo Nacional documentación cada vez más escandalosa respecto de lo que fue el contrabando ilegal que realizó el gobierno de Macri. Esta semana, detalló el funcionario, estamos ampliando la denuncia por segunda vez en gran parte de la información que pasaron ustedes, que el mismo día que despegaba el avión con el material a contrabandear se produce una cumbre en la Casa de Gobierno con los titulares de Prefectura, Gendarmería y Policía, con el resto de gabinete de Mauricio Macri, el jefe de gabinete, el equipo del Ministerio de Seguridad y la Cancillería, detalló el funcionario. En ese marco, Mena indicó que lo más escandaloso de la documentación que encontramos es que luego aparece una nota firmada por Jorge Forí, el ex canciller, que dijo que él no sabía nada del contrabando. Mirá vos, está hasta las manos, Forí, que es la típica nota de inicio del expediente, plantea el envío de un escuadrón de gendarmería a cuidar la embajada. En esa reunión estaban haciendo un control de stock para ver qué municiones había que enviar a Bolivia, a la dictadura boliviana, consideró el viceministro de Justicia. Qué crápulas, qué crápulas integraron en el gobierno de Macri, el gobierno macrista. Dios mío, madre querida. Bueno, y otra de las noticias así también para destacar es que una red de empresas con nombre que se repiten alrededor de la figura de Mauricio Macri fue detectada y sancionada por la Inspección de Justicia. Lo escuchábamos a Nissen, justamente a partir de la investigación sobre el llamado fideicomiso ciego del expresidente. Una característica que une a las firmas estudiadas es que durante los años del gobierno de Cambiemos pudieron moverse en la ilegalidad sin controles casi de ningún tipo ni rendir cuentas. Algunos fueron contratistas favoristas del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Entre una y otra coinciden mecanismos y nombres, y uno que se repite como hilo conductor es el de Alejandro Jaime Brown Peña. Esto lo decía Nissen, primo segundo del ex jefe de gabinete Marcos Peña. También aparecen una y otra vez el ex secretario legal y técnico Pablo Cluselias, el CEO de Socman Leonardo Mafioli, el empresario y amigo de Macri Nicky Caputo. Aparece incluso la esposa del ex mandatario, Juliana Aguada. Se supone que Macri había armado su famoso fideicomiso ciego, una figura legalmente inexistente, para transparentar su patrimonio mientras fuera presidente y que quedara bajo custodia de terceros. Cuando la Inspección General de Justicia, que dirige Ricardo Nissen, comenzó a analizar qué había allí, se topó con algunas sorpresas y pistas bajo la lógica de las mamushkas o cajas chinas, estructuras societarias encadenadas que no se sabe dónde terminan, o algo que se suele utilizar para ocultar a los verdaderos dueños o beneficiarios de un negocio. Esta investigación de Irina Hauser da cuenta que el resguardo a personas en teorías ajenas a los negocios de Macri fue delegado a una firma llamada Seguridad Fiduciaria, denunciada por la incompatibilidad de sus miembros escribanos con esa actividad de índole comercial. Uno de los socios originales había sido el propio escribano del gobierno de Macri, Carlos D'Alessio, tío del falso abogado clave en una organización paraestatal de espionaje, Marcelo D'Alessio. La Inspección General pidió este año a la justicia que anule el fideicomiso. 5:17, recordamos la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien afirmó que se contuvo la propagación de la variante Delta. Destacó que gracias a las medidas de restricción a los ingresos de personas al país que estableció el gobierno nacional, se logró detener la propagación de la variante Delta de coronavirus, y le pidió a la población mantener los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación. La asesora presidencial, por su parte, Cecilia Nicolini, dijo ayer domingo que Argentina es uno de los primeros 17 países del mundo en la cantidad de vacunas contra el coronavirus aplicadas, y señaló que va a seguir llegando desde Rusia el componente 2 del Sputnik V. Argentina es el país número 17 en el mundo que más cantidad de dosis está aplicando. Significa que la vacunación o la campaña de vacunación es muy exitosa y tenemos que seguir avanzando de cara a la variante Delta, pero con un panorama alentador, dijo Cecilia Nicolini. Con respecto al componente 2 de la Sputnik V, la funcionaria aseguró que va a seguir llegando de la Federación Rusa y que el laboratorio Richmond está avanzando en su producción. Atención con esto, que es una enorme, enorme noticia. Seguimos con nuestra producción periodística federal y habló con la Radio Pública de Buenos Aires en el programa Las Fuentes, que conduce Luciana Glesser y Sebastián Premisi, el economista y analista político Ricardo Aronskin, para hablar acerca de la relación entre crecimiento y distribución de la economía. Lo escuchamos.
Los mecanismos más convencionales son básicamente a través de la política fiscal, es decir, el Estado a través de los impuestos y enfocándolos hacia los sectores con más alta rentabilidad y más altos excedentes, toma parte de esa riqueza obtenida y la canaliza hacia los sectores más débiles o más postergados o más marginados, y esa es la forma habitual en todo el mundo para que, digamos, la distribución mejore en algún sentido. Está demostrado que el funcionamiento de la economía de mercado de ninguna forma tiende a mejorar la distribución, o sea, en general tiende a repetir lo que ya está, o sea, si está muy concentrado y nadie hace nada, va a seguir muy concentrado indefinidamente, salvo una intervención muy activa desde el Estado, eso no puede ocurrir. La otra vía, que es más estructural, es cuando uno directamente apunta a que la economía esté organizada de una forma que naturalmente distribuya el producto en una forma más equitativa, pero eso se implica avanzar hacia una forma mucho más cooperativa de la economía, o los trabajadores participando directamente en las ganancias de las empresas, es decir, formas superiores de organización social que, digamos, en esta etapa del capitalismo han retrocedido mucho.
Ahí está la palabra del economista y analista político Ricardo Aronskin en diálogo con A las Fuentes, programa que se emite por la Radio Pública los sábados de 8 a 10. Ahora el testimonio de Diego Golombek, investigador, haciendo referencia a la noticia que se conoció en las últimas horas, donde 1,000 científicos ingresarán a distintos organismos del Estado Nacional. Encabezado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el Estado Nacional lanzó el plan de fortalecimiento de los recursos humanos del sistema científico tecnológico, el cual busca ampliar y mejorar las condiciones de las comunidades científicas. Cada una de las medidas incluidas en esta iniciativa serán el fruto de un trabajo en conjunto con los representantes de los 16 organismos de ciencia y tecnología que dependen del Ejecutivo. Vamos a escuchar al doctor en biología y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, Diego Golombek.
Si uno trabaja en ciencias, no hay ciencia básica y aplicada. Hay ciencia buena en todo caso, y en el camino vas a encontrar aplicaciones. Pero la verdad es que la coyuntura nos mostró el lugar preponderante que puede y debe ocupar la ciencia en un gobierno, en un Estado, y tenemos que ir por mucho más. Tenemos los ejemplos de la pandemia, del presidente rodeado de científicas y científicos. Muy recientemente, aunque no trascendió demasiado, se creó una unidad de ciencias del comportamiento, también para asesorar en la toma de decisiones, como ocurre en Inglaterra y ocurre en otros lugares, gente que sabe de psicología, de economía del comportamiento, para ayudar a que las decisiones sean más racionales. Y ahora la idea es que estos 1,000 científicos, científicas, estén en distintos organismos del Estado, porque el camino del científico es demasiado unidimensional.
La palabra del investigador Diego Golombek. Ahora vamos a escuchar a el vocero del arzobispado, Ignacio Patat, refiriéndose a la celebración de San Cayetano en Paraná. En la parroquia San Cayetano, en Ayacucho y Fraternidad, se colocaron dos imágenes del santo, uno afuera del establecimiento y otra ingresando pero cerca de las puertas, encontrándose vallas para evitar el contacto. Vamos a escuchar la patata en diálogo con la radio pública.
A lo mejor no podremos participar en todas las celebraciones o en alguna de las que querramos ir porque ya está completo el templo. Pero bueno, tratemos de en lo posible poder acercarnos con el objetivo de tocar la imagen, poder rezar frente a Jesús, frente a San Cayetano. Que en este día este santo nos traiga la bendición de Dios y nos ayude a vivir este desafío de que tantos hermanos nuestros necesitan un trabajo digno para poder alimentar su mesa en cada hogar.
Vamos ahora con la palabra del periodista Igor Moreno Unanua. Encuentro Nacional charló con el periodista, editor y traductor en el portal en español de Democracy Now, quien se refirió a la visita del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, así como también habló de las disputas geopolíticas por el territorio latinoamericano.
La visita del asesor de seguridad nacional, como ustedes decían, ha pasado bastante desapercibida aquí dentro de la política estadounidense, es decir, la vorágine interna de todas las luchas de poder que hay ahora en temas de derecho al voto, leyes electorales, la pandemia, la vuelta de la pandemia, por decirlo así de una manera. Jake Sullivan es un personaje del Departamento de Estado de carrera, estuvo allí en 2016 en la época de Hillary Clinton, fue uno de los que estuvo digamos que en la mesa de negociación con Irán, con todo el tema del acuerdo nuclear con Irán. Es digamos una persona del aparato del establishment demócrata y estuvo allí con Obama y especialmente en la época de Hillary, que es bien conocida por sus muchos claroscuros. Sí, claramente el tema de ciberseguridad es un tema que está ahora muy muy importante. Estados Unidos considera que agentes extranjeros más importantes que grupos, es decir, no considera que se puedan ser grupos, sino tiene que ser alguna entidad estatal, claro, ya sea Rusia, ya sea China, claro. Está detrás de eso. Obviamente todos estos son ataques que van en ambos sentidos, siempre ha sido así, pero que el hecho de que estas dos personas estén visitando Argentina y Brasil con el equipo de seguridad nacional puede querer decir que algo también en la conversación está todo el tema cibernético y lo del litio, como bien decías.
Ahí está la palabra del periodista Igor Moreno Unanua dando cuenta de la visita del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, quien se reunió en el mediodía del viernes pasado con el presidente Alberto Fernández. A propósito del presidente, hoy Alberto encabeza al mediodía en Tecnópolis el lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa ante unos 20.000 jóvenes de todo el país. Reitero, a las 12, el presidente Alberto Fernández encabeza en Tecnópolis el lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa ante unos 20.000 jóvenes de todo el país. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Rolando Andolfi, de la Asociación Sanmartiniana del Chaco, quien habló de las actividades que se realizarán durante el resto de agosto, al señalar que durante los 4 sábados del mes tendremos un ciclo de charlas de conferencistas nacionales y del exterior, especialmente del Perú, país que este año recuerda los 200 años de su independencia. El diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Este año la Asociación Sanmartiniana de Resistencia, en el mes del Libertador, organiza una jornada sanmartiniana justamente durante todo agosto. Durante los 4 sábados de agosto vamos a tener, comenzando mañana, un ciclo de charlas, de jornadas, de disertaciones con conferencistas de primer nivel de nuestro país y también del Perú, un expositor, teniendo en cuenta que este año es el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Es así que tenemos dos militares, uno de ellos con el que comenzamos la jornada mañana, es el teniente coronel Diego Gonzalo Cejas, que es historiador, además doctor en historia, y es músico de profesión también. Uh-huh. y es el actual jefe de la Agrupación Sinfónica del Ejército Argentino. Yo he participado de otras charlas con él, es una bellísima persona además, y por supuesto que tiene sus charlas sobre la música. En realidad, él se especializa en el uso de la música militar a lo largo de la historia de la emancipación americana, ¿no? Y es imperdible desde ese punto de vista.
En el programa Sintonía Lanín, que se emite por LRA 53 Nacional San Martín de los Andes, Florencia Pisicelli Maceo y Gloria Greenstein dialogaron con el guardaparque Alejandro Rey, que está en campaña en la estación antártica Órcadas.
Hay, básicamente es el censo semanal de aves y mamíferos, toda la semana de todo el año. Hay que hacer una salida, que son unos 10 kilómetros aproximadamente entre ir y volver. En el medio hay un refugio, el refugio Cormorán. A veces lo usamos y a veces nos quedamos a dormir, dependiendo de las circunstancias del trabajo y de la época del año. Hay que pensar que, bueno, como les decía antes, esto es en la Antártida. En verano es muy similar a la Patagonia en invierno. Y en invierno es más frío que la Patagonia cordillerana. Yo estaba acostumbrado y, bueno, ustedes están en Lanín, aquí en la Patagonia el clima es cambiante. Bueno, acá es 3 veces más cambiante. Lo que en una hora hay una calma chicha, un sol diáfano, el mar color turquesa y totalmente calmo como los lagos allá, a la hora siguiente hay vientos de más de 100 kilómetros por hora, viento blanco y que no ves la punta de los dedos estirando el brazo. Entonces, cuando uno sale, tiene que salir preparado con todo el equipo en caso de que justamente sucedan estas circunstancias.
Ahí está la palabra del guardaparque Alejandro Rey, que está en campaña en la estación antártica Órcadas, en diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes. Volvemos al tema de la vacunación. Para quienes tengan la primera dosis de Sputnik V, el objetivo es avanzar con segundas dosis y sabemos que hay mucha expectativa en relación a las personas que habían sido vacunadas con la primera dosis de Sputnik V y ya hay certeza que tenemos una muy buena respuesta inmunitaria combinando vacunas. Esto lo explicó Alejandro Severini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción de Salud de Catamarca, en diálogo con la radio pública de aquella provincia.
El objetivo es avanzar también con segundas dosis. Sabemos que hay, digamos que había mucha expectativa en relación a, sobre todo, a las personas que habían sido vacunadas con la primera dosis con Sputnik. Como dijo la ministra, hoy en día ya hay certeza de que, bueno, de que tenemos una muy buena respuesta inmunitaria con otras, o sea, combinando vacunas, y por lo tanto está esta posibilidad de vacunar a las personas que al 19 de junio hayan recibido la primera dosis para poder aplicar la vacuna Moderna.
Ahí está la palabra del funcionario catamarqueño Alejandro Severini. Nos vamos a Mendoza. A Entre Ríos, donde ofrecen la combinación de vacunas entre Sputnik y Moderna tras el anuncio del Estado Nacional. Habló el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bacchetti, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
En relación al avance del plan rector de vacunación, y específicamente en los datos volcados en el monitor provincial que se actualiza diariamente, la provincia de Entre Ríos está cerca de completar en los próximos días el 1.000.000 de dosis registradas y aplicadas en la provincia, en todo el marco, en todos los departamentos. Al día de hoy el número está en 955.000 dosis registradas y aplicadas. Es la verdad que es muy importante el avance de los últimos 2 meses en relación al plan de vacunación. Nosotros tenemos separado en el monitor la diferencia de primeras dosis en relación a las segundas, eso es un número total. En relación a la necesidad de segundas dosis en nuestra provincia, ronda las 150.000 dosis que se requieren, y más que nada la gran mayoría tienen que ver con la vacuna Sputnik. En relación a Sinopharm y AstraZeneca, prácticamente está la provincia al día con las personas que requieren completar los esquemas. En este sentido, esta semana desde el Ministerio de Salud de la Nación se hicieron importantes anuncios en relación a la estrategia de segundas dosis. Se hizo en conjunto la provincia de Buenos Aires con CABA, con Capital Federal, y con la ministra de Salud de la Nación. Estos anuncios tienen que ver con la estrategia de poder combinar, hacer combinaciones de segundas dosis a la hora de buscar facilitar y acelerar el final o finalizar los esquemas de las personas que lo requieran, más que nada teniendo en cuenta la vacuna Sputnik.
Seguimos en Paraná y LT14 Nacional General Urquiza de Paraná dialogó con la secretaria de Salud de esa provincia, Karina Re, quien se refirió a respetar la decisión del usuario de combinar o no las vacunas. Escuchamos.
Desde cada vacunatorio se van a ir relevando cada una de las personas con requerimiento de segunda dosis, fundamentalmente lo que es aquellas que han recibido la primer dosis del primer componente de Sputnik, ¿sí? Para evaluar la posible aceptación de esta opción de combinar la primer dosis de Sputnik con otra vacuna, ¿sí? En cuanto a segundas dosis, se va a avanzar también con AstraZeneca y Sinopharm en aquellas personas que ya están en condiciones de recibir su segunda dosis, y obviamente lo que se va a priorizar dentro de aquellas personas que están requiriendo ya el segundo componente de Sputnik, la posibilidad de utilizar Moderna, siempre y cuando haya, obviamente, aceptación por parte de la persona o esta decida esperar el segundo componente de Sputnik.
Y ahora sí, después de escuchar a la secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, nos vamos a Mendoza a escuchar al médico infectólogo Sergio Saraco, quien expresó en diálogo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza, que la combinación de vacunas es altamente efectiva para la variante Delta. Agregó que Merkel, por ejemplo, tiene la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Moderna. Sergio Saraco, médico infectólogo, esto decía.
Sí, yo creo que, a ver, acá tenemos que tener una visión que esto es mundial. No solamente la ministra de Salud de la Nación, que hizo más ni menos de explicar lo que se viene realizando en todo el mundo ya desde hace un tiempo. La combinación de vacunas es una realidad que se viene llevando adelante en países como Israel. España fue una de las primeras que empezó a combinar, por ejemplo, AstraZeneca con Pfizer. Alemania, donde la primer ministro Angela Merkel es ella misma, está vacunada con primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Moderna. También en esta línea está Inglaterra, Canadá, Estados Unidos también viene en ese sentido. Y esto tenemos que entender, que la combinación de vacunas apunta a aspectos estratégicos, ya que sabemos que hay una altísima demanda de vacunas por todos los países del mundo, y que la oferta se va produciendo de acuerdo a la capacidad que tiene cada empresa. Entonces, esto de poder usar esquemas heterólogos, es decir, con vacunas de distintos laboratorios, es algo que permite rápidamente llegar al objetivo que todos tenemos que tener en claro, que acá el objetivo es que debemos tener puestas las dos dosis.
Bien, la palabra, escuchamos, del funcionario en diálogo con Nacional Mendoza, Sergio Saraco. Sergio Saraco, quien daba cuenta justamente que la combinación de vacunas es altamente efectiva para la variante Delta. Médico infectólogo Saraco, el doctor Sergio Saraco. Bien, vamos a recordar la palabra de Carla Bisotti, la ministra de Salud, quien afirmó en diálogo con la radio pública que se contuvo la propagación de la variante Delta. Destacó que gracias a las medidas de restricción a los ingresos de personas al país que estableció el gobierno nacional, se logró detener la propagación de la variante Delta de coronavirus y le pidió a la población mantener los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación.
En las demás situaciones, cuando no están alarma epidemiológica, pensando en la variante Delta, pensando en este logro que hemos tenido en Argentina de retrasar la variante Delta, si bien tenemos casos, hemos identificado menos de 100 casos de viajeros o de convivientes o de contactos estrechos y muy pocos sin ese contacto, no es la variante predominante en Argentina, cosa que sí sucede en un número muy importante de países y ahí cambió la dinámica de transmisión. Así que trabajar fuertemente en minimizar las actividades de mayor riesgo y contacto y en espacios cerrados con dificultad para cumplir las recomendaciones, que por supuesto se van a evaluar desde el Ministerio de Salud y también en los lugares de muy bajo riesgo se pueden habilitar a través del pedido al jefe de gabinete. Ir aumentando los aforos en espacios cerrados hasta el 70%, ir aumentando progresivamente las autorizaciones para las reuniones sociales en domicilios y en, por supuesto, espacios públicos, y trabajar fuertemente en este horizonte temporal que anunció el presidente, que dice el jefe de gabinete, en relación a la recuperación gradual y cuidada de actividades, con tres etapas, no tienen fecha, sino en función de cómo se vaya trabajando, en una mirada donde siempre vamos a tener el modo cuidado atravesado en las tres etapas, siempre sosteniendo los cuidados, porque eso es lo que más va a retrasar el aumento de casos, la variante Delta y más posibilidades de aumentar las actividades vamos a tener en relación a los parámetros epidemiológicos y, por supuesto, la cobertura de vacunación con la etapa en la que estamos ahora, que le podemos llamar protección en progreso, que es este agosto de las segundas dosis, y realmente esa protección en progreso poder lograrla.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti. Sumamos a los conceptos de Bisotti, la de la investigadora principal del CONICET, Daniela Osborne, quien señaló que la combinación de vacunas llegó en un momento muy oportuno.
Mucho trabajo, y esto de trabajar con dos vacunas distintas para completar un esquema y tener resultados, realmente llegó muy oportuno. La variante Delta, que es la variante que está prevaleciendo en muchos países, exige a las vacunas que sean vacunas de dos dosis. Se mostró que vacunas siguen funcionando, pero necesitamos, para que mantengan la eficacia, la aplicación de las dos dosis. Y acá en Argentina estábamos con este problema del retraso del segundo componente de la Sputnik V, y entonces Argentina inició un estudio clínico para ver la intercambiabilidad de las vacunas que tenemos acá en Argentina de ese componente, ¿no? Usar, en vez del componente 2, AstraZeneca o Moderna o Sinopharm, y ahora que va a llegar CanSino, también se va a trabajar con CanSino. Y no solamente eso, porque como hay evidencia en vacunología que estos esquemas, que emplean dos vacunas distintas, que se llaman esquemas heterólogos, tiene antecedentes en la vacunología, sobre todo en lo que es la obtención de pruebas de concepto en los ensayos con modelos animales, se está trabajando también en otras combinaciones de vacunas, en empezar con Sinopharm y seguir con AstraZeneca o con Moderna o con el primer componente de la Sputnik, de forma de tener evidencia, porque estos esquemas se han mostrado incluso como más robustos, o sea, con mejor inducción de la respuesta inmunológica. Y los otros días lo que se anunció fue un buen resultado de la combinación. Primer componente de Sputnik V y como segunda dosis AstraZeneca o Moderna.
Buscar candela, Sonia, buscar candela en La Plata.
Sí, por supuesto, ¿eh? Porque seguimos teniendo una sensación térmica muy baja aquí en la ciudad de La Plata. 2 grados 7 décimas ahora, Claudio, 7 de temperatura, 98% de humedad, el cielo está cubierto, sigue lloviznando por estos lados y sobre la ciudad de Buenos Aires también, ¿eh? El cielo está cubierto con llovizna. 7 grados 1 décima la temperatura y baja la sensación térmica. Ha descendido notablemente con respecto a la hora anterior. Ahora sobre Cava la térmica es de 3 grados 5 décimas.
Bueno, acá en Córdoba la sensación térmica, querida Sonia, 3 grados 2. Humedad 69%, la temperatura 7 grados, el cielo cubierto con polvo levantado por viento, que es del sur a 24 kilómetros por hora, la visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima 11 grados, se habla ahora de lloviznas por la mañana, cielo mayormente nublado hacia la tarde-noche. Reiteramos, si te parece bien, el calendario de pagos del ANSES, Sonia.
Muy bien, hoy lunes 9 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos a beneficiarios con documentos terminados en cero. Recordamos que además los titulares previsionales van a estar recibiendo el bono de 5.000 pesos este mes. Se abonan también las asignaciones universales por hijo y las asignaciones familiares por hijo a titulares con documentos terminados en cero, asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las finalizaciones de documentos. El programa Hogar otorga el subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy a personas con documentos terminados en cero, y el programa alimentario PAMI, hoy abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, hoy con documentos también terminados en cero, Claudio.
Perfecto, querida Sonia, hay mensajitos por ahí, 546.
Tenemos por aquí algunos, los del estribo, ¿no?, que le dicen, buenas y lluviosas trasnoches, muy buen comienzo de semana, Sonia y Claudio, pregunto, ¿esta gente no va presa por todo lo que hicieron, mamadera? Bendiciones y abrazos, nos dice Oscar en relación a lo que contabas hace un ratito, ¿no? Por supuesto.
Totalmente.
Muchas gracias. Muchas gracias por leer el WhatsApp, queridos amigos. Cariños y muchas bendiciones, nos dice Héctor desde Zapala, allí en la provincia de Neuquén. Y uno más por aquí que nos llega desde Córdoba. Mira, Claudio. Buen día, queridos compañeros. Les deseo una gran semana y prosperidad que San Cayetano les brinde a ustedes. En nombre, obviamente, también a todos los compañeros de todas las emisoras. Sonia, Claudio, soy Alejo de Salsipuedes, provincia de Córdoba. Aquí tenemos una lluvia como rocío, temperatura de 6 grados, 2 de térmica. Un abrazo para ustedes. Desde las Sierras Chicas, entonces, Alejo, también sumándose a través de nuestro WhatsApp, Claudio.
Perfecto, bueno, vamos a hacer una pausita musical, ¿eh?, antes de la tanda, Sonia, ¿te parece bien?
Me parece genial, y si vos lo considerás oportuno, vamos a ubicar al lujanense Luciano Pereyra con una de sus primeras canciones exitosas de los hermanos Antonio y Elías Matar, Sin Testigos.
Nos llenará de dolor. Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es finalista del New York Festival's Radio Awards.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
¿Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Habla Darro de Córdoba. Yo no sé si alguno de estos muchachos se funge como periodista deportivo. No sé si él sabe lo todo, porque Buenadeo lo dijo. Si alguien le lo dijo, pido disculpas. pero si no lo digo yo, felicito efusivamente a nuestros hermanos latinoamericanos, al pequeño país de Ecuador, que sacó 2 medallas de oro, Ecuador 2 medallas de oro, y creo que 2 de plata, Venezuela, que según los mercenarios del grupo Clarín está en el peor de los mundos, 1 medalla de oro y otra de plata o de bronce, creo. Colombia.
Claudio, querido, me quedó algo en el tintero, Oscar de la Plata. Nunca más los ladrones como Macri, su gobierno, nunca más los jueces corruptos que avalaron lo que hizo Macri, el plan siniestro que hizo Macri, nunca más. Y nunca más ignorantes que votaron a un gobierno como ese. Un abrazo.
Sí, muy bueno el programa. Aunque yo ya no viajo porque estoy jubilado. Escucho con preocupación ese posible corte de transporte ahí que siempre afecta a la clase humilde. Habrá que considerar algún día si lo esencial, no hay que dejar el paro para último recurso, porque con ese criterio tienen problemas Edesur y Edenor o la gente del gas y nos cortan. Lo mejor para ustedes. Antonio de Nueva York.
Que hoy sea un gran día para Sonia y Claudio. Digo, Dios no pasa. Dios está en el amor que tienes en tu alma. Nada más, mucho gusto. Buenos días, soy Tito. Soy José de la Unión Norte Colombia. Hasta luego. Chao.
Ahí estábamos, sí, a 5 minutos del final de nuestro diario de hoy, escuchando las voces amigas, Claudio, Tito de San José de la Dormida, Oscar de la Plata, sí. Nardo de Córdoba, Antonio de Lavallol, bueno, que hablaba justamente, ¿no?, de los paros que muchas veces terminan afectando a la clase trabajadora, ¿no?, dando cuenta del paro de colectivos que está vigente aquí en la ciudad de La Plata, en Berisso y en Ensenada, desde las 0 de hoy.
Exactamente, exactamente, que habías dado cuenta y habías reiterado hace un rato, ¿eh? Atentos para quienes se están levantando en ese momento, en esos tres, gente de esos tres municipios, habitantes de esos tres municipios, estar atentos porque hay paro de colectivos. 5:56, hoy se celebra el Día del Maestro en Educación Especial, destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales y permanentes, y también se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecida por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994. Vamos a Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, para que nos comente el resumen futbolístico. Buen día, Lautaro, en el aire.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, abrazo enorme, escuchaba atentamente los mensajes de los oyentes y claro está el amigo que decía cómo le ha ido a los diferentes países latinoamericanos, más allá de la Argentina, que terminó con esta racha de 4 ediciones consecutivas con medallas de oro en los Juegos Olímpicos, que ha quedado en el puesto 72, ha invertido, porque fue 27 en el año 2016. Son 204 países, esto hay que tenerlo en cuenta para ponerlo en perspectiva, y el mejor país latinoamericano, que fue Brasil, con 12 medallas, Claudio.
Claro, Brasil con 12 medallas y consiguió la Olímpica de fútbol, ¿no? Al vencer España por 2-1. Ahí el pibe este Richarlison, que nos está cargando, se ve que está todavía calentito porque perdió la Copa América, ¿no?
Absolutamente, se nota tanto, tanto, se nota porque...
¿Cómo quedó herido el muchacho, para aludir a la selección argentina, que nada tenía que ver, estaban jugando con España, pero él tuvo que hacer referencia a Argentina? Quedó calentito en los panchos, Richarlison, calentito en los panchos, llorar al campito.
Es uno de los futbolistas mayores que ha sido convocado porque el seleccionado olímpico es sub-23 y evidentemente, claro, fue el primer torneo después de la Copa América, quedó golpeado, Claudio, no hay dudas.
Claro, claro, ganó Dani Alves la medalla olímpica, ¿no?
Exactamente, también Dani Alves, así que bueno, el bicampeonato para Brasil. En cuanto a la fecha, ninguno de los grandes pudo ganar a excepción de Independiente, claro, usted dirá, bueno, pero Independiente sacó puntos contra Racing.
Sí, después de mucho tiempo puntero Independiente, ¿cuánto hacía que Independiente no era puntero en un campeonato?
Ciertamente.
Esta es la noticia, que Independiente es puntero.
Sí. Sí, y además es el único invicto del torneo, porque ganó 3 partidos y empató 2. Así claro. Que ha sido bueno lo de ayer, ha derrotado en el clásico 1-0 a Racing con gol de Romero. Después el empate 1-1 entre Boca y Argentinos, rompiendo Russo una racha de 599 minutos sin meter goles, la peor racha de la historia.
Dios mío. Y además en los últimos 15 partidos ganamos uno solo, empatamos 10 y perdimos 4. No se puede creer, la verdad no se puede creer.
Sí, jugando mal aparte, porque si sí, esto es claro. El contexto de por lo menos estar jugando bien, pero no es el caso del equipo.
Los dos mejores partidos los jugamos y nos rajaron con Mineiro.
Claro. Y vos sabés que Nicolás Álvarez, que cubre Boca para la radio pública, yo estaba escuchando la transmisión y decía, Fabra siempre sale en la foto, ¿cómo le cuesta por ese lado a Boca en la defensa, eh?
Claro, porque Fabra se va mucho arriba y después para defender un desastre. Por eso hace bien Russo en pensar en una línea de 5, ¿no? Hace bien Russo. Bueno, pero también ya tiene que meter goles Boca, ¿eh? Tiene que empezar, yo sé que es un equipo en construcción, todo lo que vos quieras, pero que empiece a ganar, ¿eh? Porque hasta ahora muy pobre lo que está mostrando en estas primeras 5 fechas del campeonato. Ganó Gimnasia, póngala contenta a Sonia, diga que ganó Gimnasia, por favor.
Sonia, querida, ganó Gimnasia, un triunfo del equipo platense 1-0 ante Atlético de Tucumán, por favor.
Sí, tuvo un domingo hermoso, mirá, mucha fiaca y terminarlo con ese alegrón, imagínate.
Y hoy juega Estudiantes, así que bueno, si encima el rival pierde, porque juega con Central Córdoba Santiago del Estero a 20 kilos.
Allá, en el Estadio Madre de Ciudades. Bueno, muy bien, muy bien.
Exactamente.
Bueno, lo escucho ahora con el panorama, pues ya están los compañeros y compañeras del panorama, ¿eh?
Abrazo enorme.
Un abrazo enorme, querido Lautaro Villamor. Hombre, hoy tenemos todo Pasión Nacional, tuvimos toda la madrugada.